Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE con Edi Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Bourg-en-Bresse,
donde concluye la 18ª etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Una jornada de 185 kilómetros que arrancó a las 2 menos 20 en
Moutier,
con 152 ciclistas. Ha habido dos abandonos. Enseguida les cuenta el porqué de al menos uno de ellos, que son por motivos personales ambos, Alberto Arauz. En el kilómetro cero arrancó Casper Asgreen, y en el kilómetro uno y medio eran tres hombres al comando: Víctor Campenaerts, Jonas Abrahamsen y el propio danés del Soudal Quick-Step. Y han intentado lo imposible, pero es que lo está haciendo más imposible todavía el pelotón. ¿Y qué pasa? Que cuando llevas a falta de 80 kilómetros la fuga tan cerca, se te revuelve el gallinero, como le está pasando al Alpecin de Koenig, como le está pasando al Jay Kualula y como le está pasando al DSM, que extrañamente ha decidido colaborar en el control de la etapa, sabiendo que su sprinter tampoco es que haya sido una cosa de locos en lo que llevamos de Tour de Francia, Sam Belfort, que apenas ha tocado el top 10 en las llegadas masivas que ha habido. Pero la etapa está recomenzando, está viendo grupo perseguidor que se está conformando ahora mismo con un primer movimiento de Anthony Turgi, el francés del Total Energies, del equipo de Peter Sagan. 78-700, es como volver a empezar. Presentamos al equipazo que les va a llevar hoy también la emoción del ciclismo en COPE, yo creo que hasta las 6 en punto de la tarde. Se están sucediendo los ataques en la cabeza del pelotón. Lo intentan Quentin Pasear, el doble de Rubén Martín. Lo intenta Fred Wright, el campeón de Gran Bretaña, el ciclista del Bahrein Victorious. Ahora, claro, hay que abrir un poquito de gas para que no se te desmanganille la etapa. Alberto Arauz está en la meta de Bourg-en-Bresse, en la recta final de este Tour de Francia, que al menos para el amarillo parece sentenciado. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, en la capital del pollo, ¿eh? Lo decía ayer Quique y luego profundizaré un poco más en ello, pero aquí se come el mejor pollo del mundo. Y lo decías tú al inicio, hoy han abandonado dos hombres. El primero, Wout van Aert, no ha tomado la salida porque yo creo que con el Tour sentenciado para su compañero Vingegaard, ha decidido que era buen momento para irse para casa, para irse a Bélgica a asistir al nacimiento de su segundo hijo. Se va, por cierto, sin ganar una sola etapa, ¿eh? El año pasado ganó dos, hace dos años ganó tres. Este año el belga se va de vacío. Y el otro abandono es el de Anthony Pérez, el ciclista francés del equipo Cofidis, que ha alegado motivos personales para abandonar el Tour de Francia a cuatro días de llegar a París. Aquí todo el mundo habla sobre Pogacar, sobre su desfallecimiento de ayer, y también sobre si tendremos a Philipsen como quíntuple ganador de una volata en este Tour de Francia.
Su equipo lo está poniendo todo en el asador para que se llegue al sprint, que es lo lógico en esta 18ª jornada de Tour de Francia. Pero insisto, llevar tan cerca la fuga hace que la gente se pueda llegar a animar. 77-200 para meta. El pelotón a 45 segundos de los hombres que son cabeza de carrera: Casper Asgreen, Jonas Abrahamsen y Víctor Campenaerts. Pero, por ejemplo, Berghet viene intentando tensar ese pelotón, intentando buscar su propia aventura, y sigue trabajando la gente del DSM. Vaya presión y vaya fe que le tienen al australiano Sam Belfort. ¿Cómo lo ves, Luis Pasamontes, gregario de lujo? De transición lo llaman. Hola, Luis, muy buenas.
De transición, con el dolor de patas que tienen que tener de todos estos días, sobre todo los sprinters y los hombres que están trabajando ahí, que sufren mucho en la montaña para no llegar fuera de control, incluso en la crono, ¿eh? Que también alguno podía pensar que corría riesgo después de la ascensión que hizo a ese último puerto Vingegaard. Yo creo, como bien dice Eri, que deberían de dejarles un pelín más de margen, a ver si se estabiliza todo un poco, y así tampoco se animan mucho por detrás, va todo calmado, y si nada cambia, pues viviremos un sprint.
Es verdad también que está por ahí, muy cerquita, el sprint especial de Sagan-Wegen-Bugey, Y a lo mejor eso también está haciendo que se tense un poco el pelotón, que vaya muy arriba. Ahora mismo segundo va en el pelotón el jersey verde, Jasper Philipsen. ¿Tú cómo lo ves, Quique Iglesias? Hola, Quique, muy buenas.
Hola, queridos. ¿Cómo lo veo? Bonito. Ya me apetecía un sprint después de tantas emociones que hemos vivido para arriba. Pues una etapa así, con la tensión de esos últimos kilómetros, las rotondas y un sprint bonito, pues ya me apetece. Y tenemos tiempo para hablar de lo que ha pasado estos días y de lo que se habla en el mundo del pelotón.
El sprint especial y el sprint por la victoria de etapa es lo más importante que nos queda, salvo que nos indique algo diferente el capitán Alañá, con el libro de historia abierto, con el libro de ruta abierto. Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues de entrada, la historia. Tercera llegada a Bourg-en-Bresse, terreno abonado para el sprint, o al menos así lo indica uno de los dos antecedentes. El noruego Thor Hushovd ganó en 2002, no fue precisamente en un sprint masivo, y el belga Tom Bonen en 2007, este sí, en un sprint masivo, después de una fuga de Bradley Wiggins que duró 191 kilómetros. El inglés fue cazado a 6 kilómetros de la línea de llegada. Vamos a prepararnos hoy para escuchar los tambores. ¿Qué hay en juego? Los puntos del sprint intermedio, porque ahora mismo a Philipsen le faltan 113 sobre 250 para asegurar matemáticamente su maillot verde. Como a Ciccone le faltan, después de los dos puertos de la jornada, 34 sobre 40 puntos para asegurar su maillot de lunares. Ya hay 37 en juego en la etapa del sábado.
75 para meta, 43 segundos de ventaja para los tres hombres al comando y trabajando el DSM. Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Aquí el DSM trabajando como si tuvieran un sprinter de referencia. Hay dos maneras de llevar este tipo de etapas, que es la del Soudal Quick Step, que es meter a alguien en la fuga, que es buen rodador por si acaso, y para quitarte el trabajo de caza, el trabajo de pastoreo del pelotón, o hacer lo que está haciendo el DSM sin un rematador claro, claro, claro.
Bueno, son los deberes que tienes que hacer en el momento que no eres capaz de coger la fuga. DSM tampoco están haciendo un tour extraordinario y evidentemente, tú bien dices, si llegan todo al sprint masivo no son los máximos favoritos, pero cuando no pescas pues tienes que intentar hacerlo. Y de alguna manera pues yo creo que no sé si está a nivel de castigo, pero si no te metes en la fuga pues te va a tener que tocar la responsabilidad. Y después decías tú que Philipsen por momentos iba muy bien colocado, evidentemente pensando en el sprint que está muy cerca, pero yo creo que le está cubriendo las espaldas a sus compañeros, ¿no? Que ahora está un poco desalborotado todo y no quiere que se vaya el caballo, y de alguna manera está echando un cable a todo el equipo que lleva trabajando toda la etapa.
Está cerca, pero no está tan cerca, ¿eh? Todavía queda un ratito para llegar hasta el sprint especial. O sea, que a ver qué pasa. 74 para meta, ha subido un pelín la ventaja de los tres hombres cabeza de carrera juntos desde el kilómetro 1.5 de esta 18ª jornada del Tour de Francia. Y hoy, como se barrunta llegada al sprint, lo vamos a hacer como el otro día. Pero dice Neko 10 que se ve capaz de dilucidar con el tiempo suficiente. Si no entra dentro de la retransmisión, luego lo comunicaremos al ganador por redes sociales para que haya luz y taquígrafos. Al que acierte el top 3 de la etapa, y si hay más de uno, el más rápido. Al que acierte el top 3 de la etapa, in that order, como diría Gareth Bale, para él era Gales Golf Madrid, para nosotros es primero, segundo y tercero, por ese orden. Que no hay nadie que acierte el top 3 al top 2, que no hay nadie que acierte el top 2 al top 1. Y siempre ganaría en cualquiera de los casos el más rápido. Pueden hacer sus apuestas desde ya y hasta las 5 de la tarde, no más, en los próximos 43 minutos, en Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, Tiempo de Juego Cope, y el número de WhatsApp y de Telegram,
677-580-461.
El premio, el 18º Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada Tour de Francia 2023. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en la altísima personalización de su material deportivo de también altísima calidad, a partir de 5 unidades para tu peña, para tu grupo deportivo, para tu boda, para tu bautizo, para tu comunión, para tu despedida de soltero, para cualquier cosa que quieras celebrar haciendo deporte. Otto Bosley, desde Otto Bosley ya sabes que siempre tienes el diseño que tú quieres, adaptado por ellos, con los consejos que te tengan que dar, porque son especialistas, pero lo que salga de su fábrica va a ser lo que tú quieras para celebrar el deporte, para celebrar la vida, que es de lo que se trata. Nosotros lo hacemos aquí, con la pasión por el ciclismo y por la radio, desde ya el Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que hay 26 escaños en disputa que se van a decidir por un puñado de votos. En 16 provincias ese baile es entre el bloque del PP y Vox y el de PSOE y Sumar.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
O sea, según donde caiga ese diputado, Feijóo tendrá una mayoría más sólida o Sánchez tendrá capacidad de bloqueo. La suma de PP y Vox en la mayoría de encuestas... Si
escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Tour de Francia en COPE.
Me da pena hasta pisar la música. Arauz, tienes que volver a casa medio pronto ya, ¿eh?
Es la chanson du poulet, la canción del pollo. Eso he puesto en YouTube y me ha aparecido y tiene más de 10 millones de descargas, ¿eh? Así que está triunfando esa canción aquí en Francia, porque como bien me anticipó Quique Iglesias, se nota que ha venido más de 20 años al Tour de Francia. Bourg-en-Bresse es la capital del pollo. Es verdad que es una ciudad medieval que había leído que era bonita, pero me he dado un paseo, Eri, y reconozco que no ha sido el sitio que más me ha gustado de estas tres semanas. Aquí el pollo es el buque insignia de esta ciudad. De hecho, se dice que es el mejor pollo del mundo. Solo exportan un 5% de su producción, así que si quieres probar el pollo de esta zona, tienes que venir aquí. Y tanto es así que el diario Expansión aseguró en 2020 que es, con mucha diferencia, el pollo más caro del mundo, ascendiendo a, ojo, 40 euros el kilo. Y al parecer el secreto está, como no podía ser de otra manera, en lo que comen los pollos, en la alimentación. Toman un maíz de muchísima calidad, que es lo que hace que el pollo aquí esté tan rico.
Bueno, pues la canción del pollo nos acompaña en la página turística del día. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo, el pollo asado más caro de mi vida, Quique, nos lo pudimos tomar en una estación de montaña en el Tour. Nos salió por 50 pavos, nos supo a gloria. Pero...
arriba del Peire Sur.
Sí, sí,
señor.
Me supo a gloria, pero no es mejor que el de la gente, por ejemplo, de Pollería Robledo, que es mi pollería donde compro yo el pollo asado el día que tengo la... así el...
Cling, cling.
No, de cling, cling, nada, que yo pago allí mis 14, 15 euros, el pollo, las patatas y tal, los pago bien a gusto, pero es verdad que lo del pollo ha subido, ha subido bastante, como todo en la vida, pero vamos, oye, la canción del pollo ahí se ha terminado, fantástico. Oye, que hablando de pollo, yo quiero quitarme del medio esto, pero es algo que desgraciadamente está ahí. Como estamos retransmitiendo el Tour en COPE con todo lo que se vive en torno al Tour en COPE, es que tengo que preguntar. Siempre que hay alguien que hace una performance que se sale de lo normal o que entra dentro del terreno de lo inesperado, empiezan las insinuaciones, acusaciones, sombras y tal, de que ha sido paje, que no sé qué. Alberto Arauz, ayer... Jonas Vingegaard, ante la televisión danesa, estuvo muy claro a ese respecto y te diría que muy tranquilo a ese respecto, porque no debe ser agradable tener que demostrar que estás limpio
en vez de al revés.
No, mira, te voy a contar varias cosas. La primera es que después de la exhibición de la contrarreloj, el diario L'Equipe tituló exactamente igual que como tituló con Lance Armstrong cuando sospechaba sobre sus prácticas, sus posibles prácticas de dopaje. Tituló una actuación sobrenatural, y aquí había varios medios que se hacían eco de esto. Pero a mí me encantó la actitud de Jonas Vingegaard, que ayer en la televisión danesa dijo claramente que no le importaba responder una y otra vez a estas insinuaciones, que él estaba para esto, que conocía el pasado que tenía el ciclismo, y también dijo que no daría, que no tomaría nada que no le diera a su hija pequeña. Así que yo creo que estuvo muy elegante y muy bien, y no sé si podemos escuchar el sonido, Eri, no sé si está preparado.
No lo tenemos, pero vamos, como había que traducirlo, vale. Estamos en la misma. Ya lo escuchamos antes a las 3 de la tarde. No sé cómo enfocar esto. Yo llevo en el ciclismo desde el año 2007, y ese año 2007 yo empecé con el Tour que acabó ganando Alberto Contador, por la marcha de Rasmussen. Pues la marcha de Rasmussen, luego pasó lo de Vinokourov y no sé qué. Y yo noté en el ambiente que en el momento que hay alguien que saca la cabeza, porque siempre hay una primera vez que ganas, siempre hay una vez que rompes a ganar, la gente empieza a rebuscar. En aquel momento, Contador sale vivo de la crono del penúltimo día, no sé si era en Angulema, no me acuerdo. Pero las cinco...
En Angulema fue, sí.
En las primeras cinco preguntas en la sala de prensa iban todas por el mismo carril, por unas iniciales, no sé qué, la Operación Puerto, patatín y patatal.
Mira,
a otro le pasa otra cosa, y las insinuaciones de no sé qué. ¿Cómo puede pasar Mark Cavendish de no ganar con 20 años a ganar 6 etapas en un Giro de Italia con 21? Pues, chico, pues hay un momento que uno rompe a ganar y no sé. Pero esto ya no es que sea solo un juego periodístico, sino que también dentro del pelotón, cuando uno hace una performance diferente de un año para otro, la gente del propio ciclismo, no en público, pero sí en privado, te dicen, uy este. Entonces yo creo que eso es algo que hay que empezar a desterrar, pero ya, porque es que si no, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí contando esto y viviendo esto y viviendo de esto en el caso de la gente del pelotón?
Yo arranco.
Por ejemplo,
sí. Por ejemplo, llevo en el Tour en el ciclismo desde el 2001, ¿no? Con lo cual me ha tocado mucho. Yo trabajaba en el AS, estuvimos en la Operación Puerto, estuvimos en el famoso Manzano, tuve que ir a Lausanne por lo de Valve Pitti, con lo cual me ha tocado muy de cerca, he sufrido mucho y de manera personal con el trato del ciclismo, Óscar lo sabe bien, hacia mí. Con lo cual yo hablo a veces... No diría desde el rencor, pero desde un sitio cercano al corazón. No le doy ningún valor a lo que diga Vingegaard. Me da igual que yo no tomaría nada que no le diera a mi hija, porque lo mismo, en otras palabras, decía Armstrong ante cualquier persona que se le ponía por delante, y luego acabó confesando que todo era mentira. Con lo cual, a mí lo que menos me importa es lo que diga Vingegaard. Con lo cual, lo de la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad, ya se sabe que el ciclista tiene que demostrar su inocencia y no se tiene que demostrar su culpabilidad. Eso es una cosa que lo lleva en la sangre el ciclista, con lo cual va a tener que lidiar con eso hasta el final de su carrera. Solucionando esto que estabas diciendo al final, pues yo hace mucho tiempo que disfruto de lo que veo, lo cuento, y no voy mucho más allá. El que tenga tiempo, ganas y dinero y abogados, que luche por demostrar que estos hombres no van limpios y que van por delante de la persecución del dopaje. Y yo me quedé sin ganas ya.
Bueno, pues esa es la opinión desde el flanco periodista, desde el flanco periodístico de Quique Iglesias, que lo ha vivido en papel y que lo he vivido en radio. No sé si Pereiro o Pasamontes queréis decir algo de esto o si pasáis directamente. Es que a mí esto de a mí eso no me gusta. Tú no puedes
a mí, no, mira, yo ya sabes que no tengo pelos en la lengua y vengo de un ciclista y de un ciclismo y de un deporte donde creo que se han hecho cosas muy mal, donde se han hecho cosas muy bien, donde se nos ha tratado como delincuentes por el mero hecho de montar en bicicleta, donde se meta todo el mundo en el mismo saco, donde a ver, el titular del equipo pues es un titular que podríamos poner aquí en España sin problema el otro día con Alcaraz, porque es así. Un tipo de otra galaxia, un tío con 20 años que se presenta entre el mejor de Djokovic de tal y lo revienta, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sacamos titulares el año pasado cuando Pogacar y Vingegaard están a años luz del resto? Ahora, porque revienta Pogacar, resulta, pues para mí sinceramente, yo en este Tour de Francia, en el anterior y en el anterior, lo único que veía eran dos ciclistas que iban muchísimo más que el resto, y a partir de ahí, yo más que Vingegaard vuele, yo veo un bajón de rendimiento de Pogacar con respecto al resto. ¿Por qué? Porque ayer Pogacar estuvo más de 20 o 30 posiciones por debajo de lo que él normalmente suele caminar. O sea, mira, yo no sé lo que toman ni lo que dejan de tomar. Yo lo que confío, y la única esperanza que nos queda, es que la Unión Ciclista Internacional y los que trabajan en la lucha contra el dopaje hagan bien su trabajo, y a partir de ahí, en el mundo, va a estar siempre abierto la posibilidad de que participe el que va legal, el que quiere hacer trampas, el que quiere ser listo, el que quiere atajar. Pero es que esto es la ley de la vida del ser humano y la ley de la vida, que al final los animales se comen unos a otros por hambre. A partir de aquí, el ciclista quiere ir lo más rápido posible, los preparadores quieren ir al límite absolutamente en todo. Pues aquí lo que tienen que tener, y es lo que yo espero que haya solucionado la UCI, es que los métodos que tengan para controlar que todo el mundo vaya dentro de la ley sean efectivos al 100% y que no nos volvamos a ver en la situación de que nos vimos con Armstrong. Antes recordaba Alberto, muy bien recordado perfectamente, es que Armstrong, cuando empezaron a sospechar, pero si Armstrong lo trincaron 24 años después de haberse retirado. O sea, que al final, ¿qué me estás contando? A mí me parece lamentable que un tío que de momento no ha dado ni un motivo para que desconfiemos de él, le estemos echando mierda a la puñetera cara y a la puñetera espalda a dos días de final de Tour de Francia, sinceramente.
Es que además, a mí me parece escupir un poco en el plato. Todos, los que viven del ciclismo directamente, los que viven de contar el ciclismo.
Pero mira, somos nosotros los peores, porque yo leía el otro día, no sé si es verdad o no, que un ex ciclista que ahora es trialeta decía que Vingegaard y Pogacar tienen que conocer algo que no conocen el resto porque van muy rápido. Aquí nos olvidamos una historia. Aquí comemos todos del mismo plato. Es verdad que unos pueden comer mejor caviar o peor caviar, pero todo el mundo come el mismo plato y nos olvidamos de que tenemos que meternos en la cabeza de que, por suerte o por desgracia, muchas veces hay gente que son mejores que nosotros. Y eso, la impotencia, muchas veces hace que la gente hable más de la cuenta. Y es mi opinión.
Pasamontes, ¿tú quieres hablar de este tema o pasas?
No, yo simplemente, a ver, lo primero, me parece indignante que un tipo tenga que salir
a mí es lo que me flipa a estas alturas de la película.
Muy bien por él, por decir, no tengo problema contestar, pero no sé, yo no veo que el máximo goleador de una liga de fútbol tenga que salir a justificar que porque ha marcado más goles que el resto de futbolistas, ¿no? Pero bueno, mucha gente puede decir, es que se lo han ganado, es que tal. Bueno, sí, se lo han ganado, ha habido casos de dopaje, igual que en todos los deportes, teniendo en cuenta que el ciclismo es el deporte donde más controles se hacen, ¿vale? Si tú coges las estadísticas de fútbol, de tenis, de pádel, de bádminton, de todos los demás deportes, aquí hacen miles de controles. En mi época ya costábamos más de 8.000 euros cada corredor por temporada al equipo para hacernos controles antidopaje en cualquier momento del año, en vacaciones, 365 días, estés en México de vacaciones o estés en Cangas de Narcea, podían venir a tu casa a hacerte un control. Entonces, si tiramos de la cantidad de controles que estos tipos pasan cada día en sus casas, en las concentraciones en altitud, es uno de los deportes en donde menos casos positivos hay, ¿vale? Porque hay otros deportes que tienen muchos menos controles. Aquí a lo mejor dan positivo 3 al año, 3 ciclistas, y en otros deportes dan 3, pero es que tienen cientos de millones de controles menos que los ciclistas. Eso por un lado. Y segundo, es mucho más fácil decir, vamos a pensar en lo que otros dijeron. A mí me gusta escuchar a Vingegaard, y es que por esa regla de tres yo no escucharía a nadie. Si hay un periodista que me ha mentido alguna ocasión, no volvería a escuchar a un periodista, porque diría, no me interesa, ya me engañó un periodista. Pero yo no pienso así. A mí, hasta que se demuestre lo contrario, yo creo siempre en las personas, sean periodistas, sean ciclistas, sean futbolistas. Y si algún día alguien demuestra con pruebas que ha fallado, como se ha demostrado, pues dejaré de creer en esa persona, pero seguiré creyendo en los que vienen detrás, ¿no? Es mucho más fácil, Eri, echar esa mierda que investigar por qué Jumbo anda, que saber cuántos días han estado de concentración, qué han estado haciendo, qué estrategia tienen, qué métodos de entrenamiento utilizan, qué métodos de nutrición utilizan. Sí, eso implica muchísimo más tiempo, más horas de trabajo, más horas de investigación. Es mucho más sencillo pensar en todo lo que ha ocurrido en este deporte y decir, bueno, pues este seguro que será uno más de esos. Y por lo que dices, ya para terminar, también creo que dentro del mismo deporte existen muchas envidias, como decía Óscar. Y cuando un compañero anda, anda, y cuando otro anda es porque porque andará tanto. Y eso es una lacra que llevamos viviendo todos, no sé si en otros deportes pasará, pero nosotros como ciclistas la hemos visto, que a veces nos costaba pensar, pero si
ahora,
hemos tenido nosotros
ahora
a nuestro
paso
líder ahí.
A los demás, 61.700 para meta, continúan en cabeza Abrahamsen y Asgreen, y se ha descolgado Campenaerts para terminar de subir hasta la fuga a Pascal Ekhorn, su compañero neerlandés, que ha saltado del pelotón y están a 12 segundos de engarzar, y el pelotón está a 27 segundos de la cabeza de carrera. ¿Habías terminado, Luis?
Sí, sí, simplemente vale. Eso, que cuesta, ¿no? A veces dices, oye, pues si nosotros teníamos a nuestro líder ayer ahí, al lado de este que hoy estamos criticando, y nuestro líder ayer era igual de bueno que él, ¿qué pasa? Que hoy ya este ya ha hecho otra cosa, ¿entiendes? Entonces a veces eso también, como bien dices, es algo que tenemos dentro y que tenemos que creo que va a ser.
Yo creo que va menos, ¿eh? Ese cainismo, ese fariseísmo desde dentro del propio ciclismo, creo que va a menos. Pero algo debe quedar, evidentemente algo debe quedar. Y a mí es que no, yo no me va. Yo estoy un poco como Quique, yo me dedico a contar lo que veo, a contarlo de la mejor manera posible.
Pero es que es lo que hay que hacer.
Y si un día tengo que descontarlo, lo descuento.
Es que es lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Qué tiene el Red Bull de Verstappen que no da tregua a nadie? ¿Qué está haciendo trampas? Ya. Tenemos que poner en. Es que, ¿qué me estás contando?
Solo un par de datos, Oscar. Mira, me cuenta Miguel Castilla que en la televisión danesa están informando ahora mismo que en los últimos dos días Jonas Vingegaard ha sufrido ha sufrido cuatro controles antidoping, controles. El segundo es que respecto a la época que la gente tiene mitificada como la época oscura del dopaje, hay que recordar que hay una cosa que ha cambiado que para mí es fundamental, que es el tema del pasaporte biológico, en el que tú no necesitas dar positivo para que te para
pero
que
eso
te
ya lo
investigar.
Vimos nosotros en la operación Puerto, ya había pasaporte biológico, o sea, lleva muchos años lo que yo sí que creo es que el ciclismo ha cambiado la mentalidad del propio deporte. Y te dejo ya, pero simplemente aclarar que el pasaporte biológico ya lo teníamos pasamontes.
Hay que escuchar al capitán también, que creo que quiere decir algo.
Sí, solo lo último, Eri, simplemente que a mí me gusta más que, aunque Quique diga que a lo mejor no se creen las palabras de Vingegaard, a mí me gusta más cuando la gente da la cara que el oscurantismo que había en otras épocas y nada más.
Bueno, yo firmo y rubrico todo lo que se ha dicho hasta ahora, incluido lo que ha dicho Quique, que Quique ha venido a decir que no tiene por qué creerse ni dejar de creerse las palabras de Vingegaard. Simplemente, es una matización, Alberto, porque creo que
yo digo que no les doy valor.
Que no les das valor, ni te las tienes, ni te las crees, ni te las dejas de creer. Lo digo porque después quienes nos escuchan dicen, Quique Iglesias ha dicho que no cree a Vingegaard. Aquí no se ha dicho eso. Yo creo que además hay otra cosa, me gustaría matizar un poquito una cosa que ha dicho Quique. No debemos de olvidar que la presunción de inocencia en este deporte en concreto pasa precisamente por los mismos medios de comunicación. Y ya alguno de vosotros ha apuntado que parece mentira cómo somos capaces de comernos nuestra propia porquería. Hablo de los periodistas especializados en el mundo del ciclismo. Pasamontes decía que más nos valdría a los periodistas especializados en ciclismo investigar que dedicarnos a este tipo de, con perdón, mierdas. Porque esto no deja de ser una mierda. Y yo firmo y rubrico algo que ha dicho Eri ahora y que todos hemos dado a entender. Me quedo con contar esto, me quedo con que hoy, por ejemplo, hay un tío que cumple 255 etapas en el Tour de Francia. Es el ciclista en activo con mayor número de etapas junto a un español, Herbiti. Se trata de Edvald Boasson-Hagen. Me quedo con que hay 13 vencedores diferentes en este Tour de Francia, con que han ganado 11 países distintos, con los 191 kilómetros de Winnings en el año 2007, camino de Bourg-en-Bresse, con los puntos que le quedan para ganar la montaña a Chicone, con los puntos que le quedan a Philipsen para ganar el maillot verde. Me quedo con eso, y el que sea incapaz de darse cuenta de que siempre hay alguien mejor que otro, lo decía Óscar Pereiro y lo rubrico 100%, el que sea incapaz de eso, que deje de ser ciclista o que deje de ser periodista y se dedique a cualquier otra cosa, porque es donde mejor está.
Bueno, pues contado y opinado está, porque esto está en el ambiente rodeando el Tour de Francia, después de una entrevista que le hicieron a Jonas Vingegaard los daneses, precisamente dejándole la oportunidad de defenderse ante unos ataques que surgen. Así
los daneses están también evidentemente dolidos por
lo de Riis,
por Riis, el libro y demás. O sea, pero que a mí me parece maravilloso, Eri, que no te escondas y que saques esto, porque está de actualidad aquí. Es que lo bonito del ciclista que no se esconde. El ciclismo no esconde estas cosas. Y si tenemos un problema, y que yo voy a ser el primero que si mañana Vingegaard tiene un problema con el dopaje, le voy a decir, pues chico, te has equivocado, a tu puñetera casa. Pero mientras no suceda eso, yo en primera persona no voy a dudar absolutamente de nadie, porque he vivido en este deporte tantas injusticias y tantas justicias que, por lo tanto, yo voy a creer siempre hasta que se demuestre lo contrario.
En este proceso han llegado Pascal Ekor y Víctor Campenaerts a la cabeza de carrera. Son cuatro hombres con 40 segundos de ventaja sobre el pelotón. Ahora hablamos de otro debate que es muy parecido al que generó anoche en el partidazo Manolo Lama con respecto a Tadej Pogačar y las plumas que se deja durante el resto de la temporada, que quizá, tal vez, según algunos, no le permiten estar al nivel de Vinegar en el Tour.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano, combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste, muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Seguimos esperando su top 3 si quieren participar en el, no voy a decir sorteo, pero es un concurso en realidad, del Maillot Cope Autobus Day, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. Se lo va a llevar el oyente que a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego Cope, o el número de WhatsApp y de Telegram.
677-580-461.
Más rápido acierte de un primer disparo, porque no vale sacar la metralleta, porque tiene que ser solo una apuesta por cada número de teléfono, en el caso de la mensajería instantánea, o de cada cuenta de red social, si utilizan Twitter, Facebook o Instagram, el top 3 de la etapa, por orden, primero, segundo y tercero. Si no hay nadie que acierte el top 3, pasamos al top 2, y si no hay nadie que acierte el top 2, pasamos al que acierte el ganador de la etapa. Y siempre, en caso de desempate, será el más rápido. Y como queremos hacer muy bien la foto finish, si no nos da tiempo a hacerlo dentro de la retransmisión, pues lo haremos fuera de la retransmisión y lo comunicaremos rápidamente por todos los canales de tiempo de juego para que se sepa quién gana el 18º Maillot Cope Auto Bobsleigh, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. Solo habrá 20 como el tuyo, porque solo se harán 21 que entrarán en el horno de Auto Bobsleigh en Galicia, Made in Galicia, a partir del próximo lunes. Más o menos están casi todos los sprinters, pero hay bajas importantes, lo digo para esa apuesta del top 3. No está ni Wout van Aert, que se ha marchado hoy, no está Fabio Jakobsen, del Soudal Quick-Step, el campeón de Europa, que ya se marchó hace unos días. No está Phil Bauhaus, que se retiró también hace poquito, el alemán del Bahrain Victorious, que ha estado bastante cerca de la victoria de etapa en alguna ocasión. ¿Quién más no está? No está Caleb Ewan, que también estuvo cerca de ganar etapa. Y no está Mark Cavendish.
Pero está Philipsen, que hoy yo le he visto hacer la maniobra más fea en todo el Tour de Francia, y eso que hemos tenido alguna que otra,
está cochino,
hemos discutido. Está muy cochino, o sea, lo que le está haciendo a los corredores de Soudal me parece lamentable. Al final los corredores Soudal no tienen a un sprinter que pueda ganar, intentan meterse en la fuga como pueden, y ha hecho una macarrería ahora hace un ratito, sí, cuando arranca un corredor, poniéndose a la par, cerrándole y diciendo, ¿a dónde leches vas? Es muy feo porque es un tío que es muy bueno, que es un tío que va a ganar el maillot verde de la regularidad del Tour de Francia, y sinceramente esas actuaciones no me gustan, y por ahí empezó, recuerdo porque estaba participando, aquella con Simeone, Lance Armstrong haciendo exactamente lo mismo, acabó su carrera deportiva.
Sí, y Óscar, y es bastante poco simpático. En las metas, al llevar el maillot verde y al ganar cuatro etapas, la gente pues le aclama, le pide fotos, y no le he visto pararse con nadie, ¿eh? Parece que está enfadado cuando es un tío que ha ganado cuatro etapas. No, parece que nos estamos cebando con él, pero es una cosa que llevaba días queriendo contar, que el tío, yo he visto a niños, a chavales, pedirle una foto, un autógrafo, algo, un selfie, y no se ha parado con nadie, y me ha llamado la atención.
Pues,
un tío que debería ser plenamente feliz.
Te digo una cosa, en el docu de Netflix, Pasamonte sé que lo ha visto porque ha hecho referencias de vez en cuando, en el docu de Netflix se le presenta como un torrijas y parece hasta majo.
Sí, sí, se le ve despistado, es simpático, pero bueno, a ver, lo que dice Alberto, que al final hay mucha gente que está ahí esperando, hay días muy malos, ¿sabes? Que a ti te ha pasado algo con el director, que la gente no tiene por qué saber, y bueno, pues hay alguien ahí esperándote y a lo mejor no te comportas como debes, pero claro, si es todos los días, pues es mucha casualidad, ¿no?
Diría que el sprint especial de la fuga de los cuatro en cabeza lo ha ganado Abrahamsen, el ciclista noruego del 1X, por delante de Pascal Ekor, que tiene su punta de velocidad, que lo ha hecho relativamente bien en este Tour.
Este no es la joya, ¿no?, del equipo Lotto, que tenían un chavalito muy jovencito que parecía que iba a ser el nuevo Eddy Merckx, ¿no? No es Ekron, ¿no?
No.
Es otro, ¿no? Uno que ganó en Mallorca, creo. Bueno, es un chaval muy...
Ah, polmo, sí, ¿cómo? Sí, tú te refieres a... Jolín. A Wittebrooks. Wittebrooks.
Ah, vale.
Wittebrooks, no, ese es del Bora, sí.
Bueno, y luego para presentar el otro debate que hay en el Tour de Francia, 51-400 para meta. Bueno, espérate un momento, Alberto, que viene el sprint especial en el pelotón, a ver cómo se comporta la gente del Alpecin. Ahí está Jasper Philipsen, tiene rueda Brian Cocard. Y creo que no va a haber mucha más batalla, ¿no? Pasa sin problemas, no, sin apretar, ni... sin mover la bicicleta siquiera. Jasper Philipsen, que tiene a la gente un pelín acobardada. Y además
casi ganado, ¿no?
Claro, y luego son plumas aquí que gastas, que luego igual te hacen falta.
Sí. Pedersen está en carrera.
Nunca
todavía,
mejor,
¿no?,
dicho, en Burgenbrecht.
Sí.
Pedersen está en carrera, sí. Y DSM, yo tengo mis dudas de si estaba trabajando para Welford o quizás, aunque haya ido un poquito a menos, para Degenkolb.
Bueno, sí.
Pedersen hizo una crono buenísima, ¿eh?
Sí.
Con el puerto de segunda y todo.
Décimo, por eso digo, de los que quedan en carrera, probablemente el que más cerca estuvo de ganarle a él, ¿no?
Le ganó. Le ganó en lo que yo vendí como el repechazo en Limoges, ganó
verdad,
Pedersen.
Cierto.
Valdepeñas de Limoges era aquello, ¿no?
Sí. Quedó décimo por
Valdepeñas de Limoges, dos botellas de vino.
Bueno, Alberto, que el otro debate es un poco... En paralelo a lo que generó anoche Manolo Lama, que no sabe hacer otra cosa que generar la inquina y la mala leche en todo lo que rodea las ondas, y bien que está para poder discutir sobre ello, que era sobre Pogacar, sobre Vingegaard, sobre cómo Pogacar puede meterle mano a este danés que ya le ha empatado a dos en el palmarés. Después de los dos seguidos de Pogacar, apunta todo al segundo consecutivo de Jonas Vingegaard. Y bueno, pues Lama decía que el Tour es el mundial de esto, que lo que quieras, que Pogacar gana todo el año, pero que esto es lo que hay que ganar en realidad. A mí, sí, yo le decía anoche que me parece una lectura del siglo XX, de lo que tenemos aquí, del prisma español, que para España esto es Tour, Vuelta y un poquito Giro, o Giro y Vuelta, llámalo como quieras. Pero creo que se está desarrollando paulatinamente, y seguramente que Eurosport ofrezca toda la temporada... Se está creando un gusto entre la gente, voy a decir, de 20, 30, 40 años por las carreras de un día, que pueden ser un fin en sí mismas y que, hombre, igual no tienen la trascendencia de ganar un Tour de Francia, pero que pueden tener una trascendencia muy alta. Y para Lama, el Tour de Francia es el mundial de esto, y luego hay Eurocopas como la Vuelta a España, siempre llevándolo un poco al fútbol, ¿no? Que igual hasta la gente del ciclismo,
bueno,
le gusta poco.
El Tour de Francia es lo que es la mejor carrera del mundo. A partir de ahí, pues en el Tour de Francia, un corredor de... Que puede ser el mejor en las clásicas de Adoquín, pues evidentemente aquí tiene dos etapas para brillar. El Tour
ya,
de Francia...
¿Y si tienes, Pereiro, un corredor que te lleva ganados dos Tours de Francia, que te lleva hecho un podio en la Vuelta... Bueno, casi un podio en la Vuelta a España, en la primera vez que compitió en una Vuelta de tres semanas...
hizo segundo.
Tercero.
Tercero.
Valverde segundo.
Que te gana...
que a lo mejor acaba su carrera deportiva ganando todas las clásicas y si me apuras igual hasta la Roubaix en un momento dado.
Pero que, es que yo, sí, yo el tema de Pogacar este año, de verdad, ya tendremos tiempo a ver todo esto y a que lo analicen y nos lo diga Machín y todo su equipo. Sí, yo creo que el problema de Pogacar este año aquí en el Tour es que no ha tenido la preparación perfecta.
Correcto. Por la caída,
Dijo, es que Oscar, final... lo dijo anoche Íñigo San Millán, lo dijo anoche, dice, nosotros esperábamos que esto pudiera pasar, pero como es tan bueno, queríamos esperar. Y dijo que después de ver los datos de la crono, él analizó, él en cuanto acaba la etapa, los datos del Garmin o del cuentakilómetros de Pogacar van directamente al de su entrenador personal. Y dijo que cuando vio los datos que había arrojado Tadej Pogacar, se esperaba que al día siguiente pasara lo que pasó. Es decir, al final, y todo lo achaca a la poca preparación por culpa de lo que dices tú, Óscar, de la fractura de muñeca de la Aleja.
Yo lo dije ya el día de la crono, y sin miedo, porque al final es tan bueno, tiene tanta calidad que es capaz de hacer todo esto. Lo que pasa es que cuando uno hace una preparación extra mega rápida, sin la base suficiente y cuando vas a correr, pues evidentemente puede que no aguante las 3 semanas si tú consideras que puedes aguantar en un pico de forma. De verdad que yo no, por eso me molesta tanto el en el momento que revienta Pogacar, parece que Vingegaard está en otro planeta. No, en otro planeta estaban los dos, simplemente que hay uno que por circunstancias ha bajado su nivel, porque el año pasado, salvo en una etapa y media, estos dos tipos estaban dándose leche hasta el último día prácticamente. Y este año iba a ser exactamente igual. Ayer, antes de ayer por la mañana, Eri, cuando empezamos a retransmitir, hablábamos de que se podía decidir el Tour en centésimas. Nadie esperaba este bajón de Pogacar. Pero evidentemente, cuando tú te caes en Lieja, que es en el mes de abril, y tienes un mes y pico parado, que yo he visto a Pogacar entrenando por Mónaco, sí, subiendo escaleras con una mochila de peso... En pleno mes de mayo, que eso no es lo más normal que tiene. Estaba haciendo una pretemporada nueva. ¿Una pretemporada por qué? Porque como no podía montar en bicicleta, hacía deporte alternativo. ¿Es la mejor preparación para el Tour de Francia? No. ¿Que ha llegado muy bien? ¿Que nos ha hecho incluso pensar que iba a reventar a Vingegaard en este Tour? Sí. Lo que pasa es que cuando uno corre y no tiene base, pues puede pasar esto. Y se ha quedado a 4 días de poder disputar el Tour de Francia.
Bueno, él, por aportar un dato, Eri, él vuelve a subirse a una bicicleta el 27 de mayo por primera vez, es decir, 1 mes y 3 días antes de empezar el Tour. Hasta entonces tuvo que estar 1 mes y pico parado.
Son dos debates diferentes. El por qué puede ser una cuestión fisiológica, puede ser que Vingegaard directamente, que creo que es lo que piensa Iglesias, es mejor que él para el Tour de Francia, que está hecho, conferido, focalizado y trabajado para ganar el Tour de Francia. ¿Me equivoco, Quique?
No te equivocas.
Vale. Y luego está la otra opción de, ¿debe cambiar su manera de concebir el ciclismo, la competencia, el estar en todas las carreras Tadej Pogacar para volver a ganar el Tour de Francia, que es la razón de ser de este deporte?
No, porque perdería su esencia, perdería lo que es Tadej Pogacar. Perdería
lo
que
yo le decía a Lama, tú Lama, tú tienes, Pasamontes, tú tienes una prensa de aceite en Cabra y te sobra 1 millón de euros para meter en un equipo ciclista. O para meter en un patrocinio directo con un ciclista. ¿Tú qué prefieres? ¿Un ciclista que te gana cosas todo el año o solo uno que te gana el Tour de Francia? Bueno, yo Gran Camino y todo lo que ha ganado hasta llegar hasta aquí Jonas Vingegaard. Lo tienes que mirar. A mí me parece que Pogacar va a ser un ciclista de época y Vingegaard va a ser un ciclista de época del Tour de Francia, básicamente.
Yo, fíjate lo que te digo, o sea, lo vemos, además allí estábamos... afortunadamente Alberto y yo, que lo vimos in situ, lo estamos viendo ganar en Jaén, sí, a principio de año, y el equipo te dice que no está a tope. O sea, tú le dices al equipo, pero ¿cómo puede este hombre ya estar así y tal? Que tiene que andar en el Tour. Dice, no, si es que está al 70, está medio gas. Yo creo que él tiene que seguir haciendo el calendario, y yo también estoy de acuerdo en lo que decís, Kike y demás, que yo también creo que Vingegaard es mejor corredor por su personalidad y por algunas circunstancias también que tienen que ver con su físico para un Tour, pero no con estas diferencias. O sea, yo creo que lo normal, en condiciones normales, sería que estuvieran peleando, que estuvieran iguales, que estuvieran en segundos, en un minuto y poco. Lo que no es normal es esto, y creo que como este no ha sido un año normal, yo creo que el equipo de momento no debería hacer cambios. Deberían de afrontar un 2024 normal, sin esa lesión que hubo de por medio, aunque no le impedía en las primeras etapas del Tour y demás moverse bien en la bici, pero como dice Óscar, no es normal estar haciendo ejercicios de pretemporada en el mes de mayo. Yo creo que el primer día que colgó una foto en su Instagram de salir a ruta en bici fue 27 de mayo, el día del cumpleaños de mi hermano. Y entonces, pues, eso no es lo normal. Entonces, escuchando también a Íñigo San Millán lo que decís que comentó, creo que 2024 deberían de hacerlo, como siempre. Este tío tiene que disputar clásicas, todo lo que le apetezca, y veremos otra vez si puede estar al menos cerca de Vinegar, pero no con estas diferencias, estoy convencido.
Solamente, yo por mi parte, solamente apuntar una cosa. El Tour es el Tour, sí, vale, de acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Que la Amstel, la Flecha Valona, el Tour de Flandes no es ciclismo y no son grandes monumentos y no se hacen en ellos grandes hazañas? ¿Es que solamente hay grandes hazañas y grandes desfallecimientos en el Tour de Francia? Claro. El ciclismo son grandes hazañas y son grandes desfallecimientos en todas las carreras, absolutamente en todas las carreras. Y Capi, para analizar la temporada de un corredor, perdón Alberto, déjame acabar, yo para analizar la temporada de un corredor me espero a final de temporada. Analizaré el Tour de Pogacar y analizaré el Tour de Vingegaard. Será mejor el Tour de Vingegaard que el Tour de Pogacar, pero cuando termine la temporada veremos a ver quién de los dos es mejor corredor, fuera de clasificaciones de puntos de la UCI y de gaitas y mandangas. Al Tour de Francia Pogacar llega con 14 victorias prácticamente en cuanto a clasificaciones generales y pruebas por etapas. Llega Vingegaard igualado con él. La diferencia está en que Pogacar gana Amstel, Flecha Valona y Tour de Flandes, y Vingegaard gana la general y dos etapas en la Dauphiné y una etapa en la París-Niza, donde Pogacar gana la general y tres etapas.
Y la forma de ganar.
Es la diferencia. Y la forma de ganar.
Porque, y luego son nuestras Pogacar... ganas, que es una gana muy periodística de ranquinizar la vida. Ya no te digo el deporte, digo ranquinizar la vida. A mi hija le pasa y dice, papá, ¿tú qué prefieres? Tal o cual. Tú, papá, digo, mira, hija, puedes quedarte con este un día y con este otro día.
Pero al final, Eri, Manolo Lama es español, de cabra, como bien dices, andaluz, ¿no? Y muy patriota.
Lo cual no quiere decir que
sí,
esté cómodo.
Sí.
El gentilicio, por cierto, es egabrense, ¿eh? No es...
Vale, pues si los españoles consideramos que el Tour, verano, playa, tenemos todos en la cabeza en Yuray, si los españoles tuviéramos a Óscar Freire como lo que fue, que para mí está a la altura de Perico, Indurain, Contador, etcétera, etcétera. El problema aquí cuando decimos grandes ciclistas españoles, hay que buscar a Óscar Freire por debajo del décimo. Y Óscar Freire es un tío que en carreras, como está diciendo el capitán Alañá, que para mí son importantísimas, mundiales, Milán-San Remo, Flecha Valona, Flecha Brabanzona, etapas en el Tour de Francia, Mayo Verde en el Tour de Francia. ¿Por qué no ponemos a Óscar Freire entre los mejores deportistas de la historia de nuestro país? Pues ese es el problema que tiene España, claro, que gracias a Perico, Bahamontes, Ocaña y Miguel Indurain, parece que el Tour de Francia es lo máximo del mundo. Exacto. Y es que hay otras carreras.
Óscar, pero fijaos si está cambiando.
Es que no, perdona Alberto, sí. Alberto, lo más jodido es que cuando ganan una carrera de estas... sacamos pecho como los que más.
Cierto.
Vamos, nos
cierto,
ponemos un 110 de sujetador.
Pero fijaos si esto está cambiando, Capi, y es un ejemplo para darte la razón, que la gente adora a Pogacar por lo que ha hecho en el Tour de Flandes, en la Lieja-Bastón-Lieja, en el Giro de Lombardía. Es decir, la gente ya tiene ojos para otras cosas que no sea el Tour, porque
la
si
gente
solo
entendida,
tuvieran ojos para el Tour, la gente entendida, pero es la que está en las cunetas del Tour de Francia. Óscar, que se queda 2 horas después de la etapa para ovacionar a Pogacar, y Vingegaard no se lleva ni la mitad de vítores, y por esa regla de tres, si el Tour de Francia fuera la medida de todas las cosas, Vingegaard sería un ídolo mundial, y yo creo que Pogacar se ha ganado el cariño del resto del mundo por lo que hace desde febrero hasta octubre.
Iglesias, que no te escucho.
Hombre, porque sois muchos y muy entendidos. Yo simplemente no entiendo por qué la gente no aplaude a Vingegaard, que gana como un campeón. No lo entiendo.
Yo tampoco.
Yo he escuchado a Pereiro decir que en febrero los espectáculos que daba Vingegaard en la Vuelta a Galicia eran para verlos, con lo cual este también se deja plumas por ahí.
Sí, claro.
Yo he visto a Vingegaard volviendo de estar 3 meses out, ganando en una ermita en la Vuelta a Croacia una etapa espectacular, no sé si os acordáis.
Perfectamente.
Una cosa de locos, con lo cual yo creo que, hombre, no es Valverde que gana de febrero a octubre, pero Vingegaard también gana por ahí, con lo cual, oye tú, no le quitemos méritos a este danés. Y no le enfademos, porque a lo mejor gana 7 seguidos, ¿eh?
No, claro. Si yo no le quito méritos a Vingegaard, ¿eh? Lo que pasa es que yo les doy los mismos méritos a ambos.
Para mí le falta ir a Lieja, Bastón Lieja y Flecha Balón este año, por
ejemplo.
¿Por qué?
¿Pero por qué tiene que ir?
¿Por qué tiene que ir, Alberto? A ver, al final
porque son monumentos.
Movida.
Que quiere ganar el Tour. Este tío quiere ganar el Tour y voy a hacer la planificación que yo considero oportuna.
Y se acabó.
Para ganar el Tour. ¿Y porque
¿Cuánto corría Indurain para ganar el Tour de Francia? ¿Cuánto corría?
No,
poquísimo.
Era
la Vuelta a Asturias.
Corría la Vuelta a Asturias y los Valles Mineros. Y...
Alguna vez Dauphiné.
Pariniza, Dauphiné casi siempre. Pero me refiero a esto. Tú me dices, Alberto, y que me parece de maravilla. O sea, el público entendido que se queda ahí es Vingegaard. pero el público que no que es Pogacar, perdona, que lo esperan, pero el público que ve el ciclismo en el mes de agosto, en el mes de julio y del mes de agosto, la Vuelta a España, que es cuando la gente está de vacaciones, ve el Tour de Francia. Yo no he visto a nadie, y yo recuerdo cuando era pequeño, en el año 90, del 90 al 95, la gente vaciaba las playas para ver a Miguel Indurain. No he visto lo mismo en el Mundial de Ciclismo, no he visto lo mismo en la París-Niza, no he visto lo mismo en la París-Roubaix, etc. Ahora, para mí, que me encanta el ciclismo y que fui ciclista y que me gusta el ciclismo y voy a morir siendo ciclista, claro que le doy valor a que gane la flecha balona, que gane la París-Roubaix, que lo intenta aquí, que lo intenta allá.
Escucha, pues es que al final... eso Pereiro, de calles vacías para ver ciclismo, no lo vas a ver en tu vida, aunque venga un español y gane 5 tours.
Evidentemente, eso ya no va a volver, ¿sabes por qué? Pero es que esto tiene
porque
una
no hay costumbre
también.
Ya.
El exceso de oferta, de consumo, de ocio.
Capitán,
y de...
En aquella época teníamos a Miguel Indurain, Ángel Nieto y cuatro...
Y la 1 y la 2.
Claro, y ahora mismo... España de fútbol campeona del mundo, España de baloncesto campeona del mundo, en tenis arrasamos, en atletismo llegamos a ser buenos ya también, en hockey a patines, es que fue, ahora somos, hubo una época, acordaros que en el año 2000, hacia el 2010, había lemas que era somos españoles, ¿a qué quieres que te ganemos?
Sí, partir del primer mundial de baloncesto en Saitama, a partir de ahí fue como un boom.
Sí, claro, entonces
la Copa Davis del 2000 también.
Alonso Márquez.
Aquí te iba a decir a ti que un tiempo de juego, un fin de semana, íbamos a tener que partirnos porque tenemos Fórmula 1, porque tenemos motos, porque tenemos no sé qué. Esto,
con españoles compitiendo, que eso también lo necesitamos, la identificación. Claro. Yo ahora también te digo una cosa, y yo cierro por mi parte, son las 5 o las 4 en Canarias. La carrera está a 40 de meta, 1:09 para los cuatro hombres cabeza de carrera que están haciendo sudar tinta para tenerles controlado a los equipos que venían controlando la etapa. Es que... Tú le preguntes, porque claro, nosotros tenemos el prisma de aquí, el que dices tú, de la playa, del español de a pie, el español tipo, español robot, que Lama es muy español y mucho español. Y digo Lama porque fue el que anoche revolucionó el gallinero. Tú preguntas, en el norte de Europa, a un belga que está empezando en el ciclismo, que es un cadete, si prefiere ganar los 5 monumentos o el Tour de Francia, y a lo mejor te llevas una sorpresa.
No, seguro que prefiere los 5 monumentos, Eri. Sí, yo creo que sí. No,
yo también, por cierto, a 17 kilómetros, cuidado con un repechito de 2 kilómetros. No digo que vaya a pasar grandes cosas en la general, pero ahí se puede fraguar la victoria de etapa porque luego se desciende muy rápidamente, ¿eh?
Y para informar, para añadir más de lo que estás diciendo, que un corredor como Van Aert, que no ha ganado el Tour de Francia, está cobrando probablemente más que algún favorito a ganar el Tour de Francia, porque en su país lo valoran y lo que se hace allí se valora un montón. Y esto es así. ¿Por qué Óscar Freire no ha corrido nunca en un equipo español? Porque lo que él hacía era valorado donde ha corrido.
Igual gana más Van Aert que Vingegaard. Fíjate lo que te digo.
Probablemente.
La pregunta es por qué Óscar Freire se marchó de un equipo español a equipos extranjeros y ya no volvió a un equipo español.
Recordemos
que estuvo corriendo en Amaya, ¿no?
Sí.
En Vitalicio,
se fue después a MAPE y ya después se fue a Rabobank y después acabó en Katiusha, ¿no?
Sí, porque le dio por ganar mundiales.
Oye, claro. Otra cosa que estabais comentando antes de Gran Camino, tal, que ahí hizo grandes exhibiciones, Vinegar también, yo creo que hay que destacarlo, y además Ezequiel Mosquera lo está haciendo muy bien, Óscar también es embajador de la prueba y le toca. El otro día el equipo Jumbo reconoció que prácticamente decidieron y probaron en el Gran Camino, en la crono, el poder cambiar de bici o no meses después en el Tour de Francia. Hicieron la prueba de Vingegaard en los puertos, en las montañas que tenía que subir, en los repechos que tenía que subir en esa crono del Gran Camino, para ver cómo se comportaba acoplado en una bici de crono y cómo se comportaba pues en ese tipo de terreno, para poder después tomar la decisión en el Tour. O sea, que fijaos qué importante puede llegar a ser.
Estamos hablando de febrero a julio.
Fijaos qué importante puede ser una prueba como la que hace el bueno Ezequiel Mosquera. Ya está haciendo pruebas Jumbo allí para ver cómo actúan en la crono. O sea, fijaos.
Yo lo decía el otro día, la crono de Vingegaard que acaba en Santiago, yo le seguí en coche con invitados de la Xunta de Galicia, y ahora que lo dices, yo no había caído con esto ni loco si tú no lo dices, pero es verdad que había un repecho muy duro, una zona donde entran los peregrinos que tiene como unos 600 metros más o menos, y es verdad que lo subió sentado, pero yo no sabía que estaba haciendo ninguna prueba. Normalmente todos se hacían sprintando y él lo subió sentado, pero pues mira, me acabas de dar un dato que es la leche, que en el mes de febrero ya están preparando el Tour de Francia.
Bueno, pues oye, qué rato más bueno hemos pasado aquí hablando un poco de todo. 36.600 para meta, 1:12, está repuntando la ventaja de Casper Asgreen, de Jonas Abrahamsen, de Pascal Ekor y de Víctor Campenaerts, que está haciéndose una serie contrarreloj
para intentar llevarlo más lejos posible a su compañero, que tiene punta de velocidad.
No tiene... va a ser fácil hoy por parte del pelotón.
No, les van a calentar, ¿eh?
Eso sí.
Y en este rato que hemos estado debatiendo ha habido otro abandono. Eri, el tercero del día, el del alemán Simon Geske del equipo Cofidis, informa al equipo que estaba enfermo desde ayer, así que somos tres menos de los que éramos ayer.
Ayer llegó un minuto antes del fuera de control.
Lo que no hay por ahí, Alberto, es ningún run de que Pogacar esté enfermo, ¿no? Simplemente que ha reventado punto, ¿no?
Se lo pregunté a Machín y se lo pregunté a Íñigo San Millán y ninguno de los dos me dijo que estuviera enfermo. Simplemente que la preparación no fue suficiente, que... Mira. Ese es el argumento que te dan, ya está.
Estoy viendo aquí repetido el momento en el que Jasper Philipsen intenta amedrentar a Pascal Ekor, que está en la fuga, finalmente, después del descuelgue.
Muy feo el movimiento.
De Campenaerts.
Es horrible, horrible.
No hay ninguna maniobra ilegal, pero le echa contra la cuneta y le mira,
mafioso.
Y le mira, sí, en plan mafioso.
Le reta, ¿dónde vas? Le está diciendo, ¿dónde vas? Matao.
Cada corredor y equipo tiene que hacer su carrera. Yo también lo viví cuando era ciclista de relax y demás, que a veces teníamos que arrancar en momentos que molestábamos porque no íbamos a ningún lado, pero que el equipo nos decía que teníamos que saltar, que teníamos que dejarnos de ver en la televisión, y a veces también vivías eso, ¿no? Equipos o personajes, no tiene que ver con los equipos, personajes que venían ahí a decirte, oye, ¿dónde vas? Y tú, bueno, yo voy a hacer lo que me están mandando y mi trabajo, y ya sé que te molesta, pero es que yo no puedo hacer otra cosa que esto, ¿sabes?
A mí me parece indignante, ¿eh? Pasamontes, viendo la imagen repetida, ¿quién es Jasper Philipsen para amedrentar a un compañero, a un tío que está haciendo su profesión lo más dignamente que pueda? Un tío
vamos
que
con la fuga
etapas.
Muerte, vamos con la fuga muerte, 35 sí. Para meta, 1-0-7 de los cuatro hombres de cabeza con respecto al pelotón.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Como ya no se puede apostar con el top 3 de la etapa, porque era hasta las 5 de la tarde, ya la gente, si quiere, puede centrarse en mandarnos su opinión de todo lo que hemos estado hablando en esta primera hora, ya cumplida, del Tour en COPE, Twitter @TJCOPE, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram Tiempo de Juego COPE, número de WhatsApp y de Telegram
677-580-461.
Me dicen, Eco, que luego la gente se enfada porque apuesta después de hora. Y luego no le vale la apuesta. Pero claro, es que a lo mejor ahora resulta que gana la fuga. Hombre, lo normal es que no. Ahí está trabajando el alpecín de Keuning para que así no sea, con Sylvain Dillier. Pero bueno, que está el alpecín con el Jake Walula. Pasa también de vez en cuando el DSM. Y se va a tener que animar a trabajar alguien también del Lidl Trek, pensando en Pedersen, porque si no, lo mismo, lo mismo.
Yo hoy pongo 5 céntimos en que gana la fuga.
Solo cinco. Ahora mismo
para que Philips, vosotros pongáis el resto.
Ahora mismo a Philipsen le faltan 84 puntos sobre 230 para asegurar materialmente el el maillot verde. Y otra cosa, porque la pregunta de Óscar Pereiro me imagino que tiene relación con esa fotografía que hemos visto en algunos medios de una calentura, de un herpes labial de sí. Pogacar. Bueno, pues yo, es una, para quien, supongo que hay, que lo sabe muchísima gente, pero yo conozco el tema porque a mí me ocurría. Es el virus del herpes labial, es el mismo virus del herpes, lo tenemos todos, se activa generalmente cuando hay deshidratación, cuando hay nervios o cuando hay bajas defensas, también por fiebre, etcétera, etcétera. Es decir, y cuando hay bajas defensas, como consecuencia de un esfuerzo físico muy prolongado, o deshidratación, como consecuencia de ese esfuerzo físico sin aportación de agua, puede ocurrir lo que le ocurrió a Pogacar. Es decir, no ha habido fiebre, no ha habido nada.
Casi todos los que hemos corrido Tour y Vuelta a España, sobre todo con estas temperaturas, o sea, yo acababa con la boca reventada de calenturones. O sea, es normal, porque te baja mucho las defensas. Y lo que dices, capitán, es un herpes que te sale por estrés, por esfuerzo y por desgaste.
Ayer dijo Pogacar, su explicación fue que le preguntaron, ¿pero has comido y has bebido bien? ¿Te has hidratado bien? Y él dijo que sí, pero lo que sintió es que el alimento y la bebida no le llegaba a las piernas, que las piernas como que no se habían nutrido lo suficiente. Eso es lo que dijo en línea de meta Tadej Pogacar.
¿No tenéis LKS inmunitas de esto o qué?
No, yo estoy convencido, y de verdad que creo sinceramente que ha apurado mucho la preparación y que la preparación la ha llegado hasta donde la ha llegado. Es mi sensación.
Ni más ni menos. Bueno, lo que os decía antes, a falta de 17 kilómetros arranca un repecho de unos 2 kilómetros con pendientes al 5, 6, 7% y después un descenso prolongado, 15 kilómetros, los últimos 15 kilómetros son de descenso prolongado y va a ser muy rápido hacia la línea de meta. Como la fuga llegue a ese punto, a falta de 17 kilómetros, creo que podemos ir apostando por uno de los cuatro.
Y un detalle desde la meta, Eri, yo estoy ahora mismo a falta de 25 metros para el final y no estoy vendiendo Valdepeñas de Bourg-en-Bresse, pero los últimos 150 metros, pican un 2% para arriba más o menos.
A 60 por hora que van ni se enteran.
Nada, pero bueno,
oye,
por apostar.
Oye, Quique, con la conversación que estamos teniendo ahora me estoy empezando a preocupar, porque yo recuerdo que tú en la vuelta también te salían calenturones y herpes así en los labios, ¿no? Por estrés, creo que sea, por esfuerzo tampoco.
No, del estrés.
¿Estrés?
El estrés, sí.
Tú date cuenta todo lo que hay que preparar durante la Vuelta a España, ya no solo para la radio, para que salga todo bien en la radio, sino también del curso que viene, y multiplicado por dos.
Y en el coche, y el estrés del coche.
Y además de eso,
coche eléctrico, tener que
la CESA,
enchufar la CESA, todo. Bueno, oye, una cosa rápida. ¿Habéis repetido algún día restaurante Arauz en 5 noches en Chamonix o no?
No. Hemos repetido sitio donde tomar una cerveza, pero restaurante ni uno.
Ah, muy bien, tú.
La gente toma cervezas, Quique, ¿eh?
Tienes tiempo.
Pocas, muy pocas, y lo digo de verdad, ¿eh?
Una al
muy
día, pocas. ¿El promedio puede ser una al día?
Ha habido bastantes días que no he tomado ninguna.
¿Pero el promedio puede ser una al día?
No. El día que más he tomado fue en Limoges y tomé 3 cervezas. Ese es mi récord en este tour.
¿Cervezas con Limoges?
No, cervezas solas, a palo seco.
De 3 cervezas ya vas mamado, ¿eh? No me
sí, ese día, sí, por eso me preocupé, porque tenía que entrar luego por la noche y dije, se me dio un poco de las manos y reduje la ingesta.
Le está echando un cable el Jake Kualula al Alpecin de Koenig, también el DSM, porque si no, no los pillan, ¿eh? Si no, no los pillan. 30 para meta, 45 segundos. Un pequeño relevo ahí de pesetilla de Chris Harper. Y ahora se vuelve a poner la gente del DSM. O bien para Dejenkos, para que tenga su oportunidad, como reseñaba el capitán, o bien para Sam Belsford, el australiano, pero les van a dar un calentón de muerte para pillarlos, porque los de arriba son muy buenos rodadores.
Sigue el viento de cara, ¿no?
Ahora mismo sí, de 14 kilómetros por hora. En algún punto les va a dar de frente, costado izquierdo, pero vamos, pero prácticamente de cara hasta la línea de meta.
De cara Campenaes, lo tiene mejor el pelotón.
Hombre, claro.
Campenaes está carísimo. Loco, ¿eh? No sé si lo visteis el otro día en la crono, subiendo atascadísimo, que yo digo, tiene el cambio roto. O sea, subía de lado a lado con todo metido, un repecho, pero eso no era una serie de fuerza ni era nada. O sea, era que yo decía, pero este hombre iba saludando a la gente. O sea, tiene que ser un tipo peculiar el Campenaes, ¿eh? Pero cómo le cunde, la verdad.
¿Queréis dar vuestro top 3 de la etapa? Ahora ya que claro. no podemos influir en la apuesta de los oyentes.
Claro.
Venga. Pedersen, Germay, Philipsen.
Qué ganas le tienes a Philipsen, ¿eh? Desde el día uno. Pedersen, Germay, Philipsen, el de Quique Iglesias. El de Pasamontes.
Philipsen, Pedersen y... ¿Cómo se llama el de... El de X1, el que estaba en Katusha, hombre.
Ah,
Cristo.
Vale. ¿Capitán?
Yo es que, de verdad, lo de Philipsen, pero es que prefiero ser realista. Philipsen, Pedersen, Groenewegen.
¿Quién queda por ahí? ¿Queda Pereiro?
Yo voy a decir Pedersen. Segundo va a hacer Alaphilippe. Y tercero, Girmay.
Entonces quedo yo solo ya.
Y yo.
Ay, y tú, venga tú.
Pedersen, Philipsen y creo que Peter Sagan hoy va a hacer un tercer puesto.
No sigue en el tour este hombre, ¿eh?
Sigue, ahí sigue, sí.
Pues yo voy a decir Ekhorn.
Tú te vas a la fuga.
Sí. Va a ganar, Jumbo, va a ganar uno de la fuga y va a venir lanzado el sprint por detrás y no les van a pillar por 10 metros. Y va a ser luego Ekhorn, Philipsen, Groenewegen.
Vamos, si aciertas eso, echas tres días sin ganar.
Sí, que va a valer doble, sí.
No, o sea, que solo llega uno de la fuga.
Sí.
Esto, si lo aciertas, son seis cañas para ver.
Eso es. Esto es ir a ganar. O sea, si ganas, ganas. O sea,
pero de las de Militre.
A ver, si me jugara dinero, igual iba más conservador, ¿eh? Pero...
El sprinter de Bahrein ya no está, ¿no?
El sprinter de Bahrein, Bauhaus,
no
está, ¿no?
No está.
Vale.
Bauhaus está in the middle of the street ya.
Bauhausen.
Bauhaus se marchó ayer. Se marchó
27.400 para meta. La fuga tiene 41 segundos.
Carlos Herrera y Ángel Expósito. Especial Elecciones 23J.
Escúchalo este domingo desde las 7 y media de la tarde.
Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
A veces pasa que en este tipo de etapas en las que nos podemos hablar de otras cosas que rodean satelitalmente al Tour de Francia, la gente se engancha y se lo pasa fenomenalmente bien con las retransmisiones. Mira, me pone aquí un mensaje, por ejemplo, Hugo Ballester, que es un poco de casa también, pero él me decía que le molaba mucho el debate que estábamos manteniendo sobre lo de Pogacar y también sobre todo la manera de calibrar, si es que hay que calibrar y ranquinizar los triunfos en tal o cual prueba del calendario mundial. Y él me decía, es el debate de siempre, que alguna vez nos entrevistaron Pereiro al efecto para un artículo, no me acuerdo en qué, si había sido Llamas, para preguntarnos que cuál era el mejor ciclista español de la historia, y los dos decíamos lo mismo sin haber hablado de ello, que es que Indurain es el mejor y Valverde el más completo.
Sí. Es que claro, es que si nos guiamos a eso, Alejandro Valverde fue un ciclista del montón, porque no ganó el Tour de Francia nunca, y para mí Alejandro Valverde, correcto, está al nivel, de verdad te lo digo, de Miguel Indurain, de Alberto Contador, de Óscar Freire. Para mí está en la historia, en el top,
sin duda.
Y luego hay ciclistas que saben, entre comillas, entiéndaseme bien, porque además le quiero mucho, que saben vender sus triunfos. O sea, Samuel Sánchez fue un ciclista extraordinario, que ganó lo justo, pero ganó muy bien y sobre todo ganó aquellos Juegos Olímpicos, y creo que fue el ciclista que enseñó el camino de cómo rentabilizar, no solo económicamente, una victoria tan importante y cuatrienal como era de los Juegos Olímpicos en Pekín.
Es que Mikel Landa.
No se puede... Es decir, lo que yo venía a decir antes, una cosa son los puntos UCI y otra cosa es lo que luego significa cada carrera. Los puntos UCI son absolutamente fríos y muchas veces injustos. Decía Óscar Pereiro ahora, Alejandro Valverde, 151 victorias. ¿Quién es mejor corredor, Valverde o Indurain? No, cada uno en lo suyo. cada claro. uno cada uno en su momento, que aquí, cada uno
y lo que te han hecho distinta, vivir y sentir, y ya
exactamente,
está.
Y Purito sin ganar
ninguna grande.
No, y el Chava Jiménez, el Chava Jiménez,
Chava ha ganado menos, mucho menos de lo que nadie nos imaginamos, y era mi ídolo, ¿eh?
Pero mucho totalmente menos. Y era Chava, un ídolo de masas. Es el único ciclista que me hizo ir con una pancarta a una Vuelta a España cuando era pequeño, y era un tío que su mejor resultado es un tercer puesto en el Tour de Francia.
Pero yo estoy de acuerdo con Eri, o sea, Samuel, un tío que era ABC y ha sabido meter unas leches en cada momento que le han valido para meterse en la época de oro del ciclismo español. Pero es que Samuel, Purito ha ganado, ha estado a punto de ganar un Giro, ha estado a punto de ganar la Vuelta a España, ha estado en el podio del Tour, ha ganado etapas en el Tour, ha ganado etapas en todos lados.
Giro de Lombardía dos veces.
Lo ponemos, estuvo a punto de ganar un Mundial por aquella desgracia del malentendido que tiene con él.
En Florencia.
O sea, sí, en Florencia. Para mí Purito está entre los corredores top también de la historia del ciclismo español.
Totalmente.
¿Y ha ganado el Tour? No ha ganado el Tour.
Pero sí que es cierto que cuesta mucho en la categoría amateur fichar un chaval que sea rápido, fichar un chaval así fuerte que pueda ir bien en las clásicas en un futuro. O sea, se fijan pues en vueltómanos, en chavales escaladores. O sea, cuesta mucho en categoría amateur fijarse a la gente que ficha, pues chavales que puedan defenderse en otras carreras. Y eso es así.
Comentaba bien su día Óscar Freire, esperando en la caravana para desalojar Covadonga, en los lagos de Covadonga, me decía, es que claro, en la cantera generalmente lo que se busca son vueltómanos, escaladores, claro, gente que escale bien, y te intentan reconfigurar a un chaval que a lo mejor puede ser un sprinter de la madre que lo parió.
Y aparte,
sabe de lo que habla porque tiene uno en casa.
Y aparte te voy a decir una cosa, en España hemos tenido un corredor como la Copa de un Pino también, que ha ganado muy poco, pero está entre los mejores también y nadie lo nombra. Y ha ganado el Tour, Carlos Sastre, por ejemplo. Si el Tour de Francia es la mejor carrera del mundo, pues Carlos Sastre, cada vez que hablamos del Tour tenemos que hablar de él. ¿Y por qué no nos acordamos de él tampoco? ¿Por qué pasa? ¿Hay que ganar tres Tours o cuatro o cinco? ¿Hay que ganar el Giro, hay que ganar la Vuelta a España?
Total.
Pues ahí es a donde voy, que a veces Pogacar sabes que tiene, que aparte de ser bueno y ser ganador, es un tío que es fan, que es un tío que es capaz de que la gente se mueva por él. Y eso es la leche, es el Chava Jiménez con 85.000 veces más de calidad.
Correcto.
O Miguel Indurain con 85.000 veces más de simpatía, porque Miguel Indurain era seco como él solo, y vamos a decir, entre comillas, poco cercano al aficionado, poco cercano en la relación,
sí, pero,
personal,
pero,
en hablar.
Pero cumplía.
Se los metía en el bolsillo.
Cumplía. ¿Vale? No contaba chistes, pero cumplía.
Claro, como Vingegaard.
Y luego lo que decís de que no, digo yo, de la reconfiguración de los corredores más jóvenes, y digo yo que no será porque en España, tanto en el plano juvenil como en las carreras de aficionados, élite sub-23, voy a decir para que nadie me eche la bronca por utilizar terminología antigua, que luego me llaman viejo. Bueno, pues no será porque no tenemos carreras de un día estilo clásicas y muy buenas carreras de un día, pues, es decir, tendrían que salir especialistas por narices, pero los cambiamos porque sí, porque el que no es vueltómano en este país no sirve para nada.
Y yo, en Pasamontes, pasa que tuvimos los dos la gran suerte de ser profesionales. Esto va por países. Al final, yo de pequeñito, yo crecí con la victoria de Perico en el Tour, con Miguel Indurain. Al final, yo quería ser Miguel Indurain. Evidentemente, mi sueño era ser Miguel Indurain. Yo no sé, tú pasa, pero es que esto, al final, lo raro es lo que hizo Freire.
No, y hay una cosa, Pereiro, que la gente tiene que saber. Que todos los ciclistas que están en el Tour de Francia, o todos los ciclistas que habéis corrido el Tour de Francia o la Vuelta a España, cuando erais juveniles, cadetes, junior, aficionados, sub-23, ganabais, todos arrasabais, y por eso tuvisteis un lugar en la élite.
Evidentemente, no.
Claro, creo que no hay ningún gregario en el Tour de Francia que no fuera arrasador. Mira, en sub-23.
Evidentemente, tienes que ser muy bueno. Cualquier ciclista que tiene licencia profesional ha destacado en las categorías inferiores, porque si no, aquí nadie te regala absolutamente nada. Y la prueba de todo esto, que a veces...
O sea, pero quiero decir que en el fútbol, por ejemplo, y lo llevo al fútbol porque es lo que más o menos todo el mundo conoce, hay un lateral derecho, que es un lateral derecho que no mete goles, que no da victorias, pero que es un lateral derecho y que es bueno en su posición. En el ciclismo pasas de ser un sub-23 ganador a ser un gregario, de
un gregario,
repente.
Y a currar.
Claro.
Y mira, esto el otro día yo salí en bicicleta con mis compañeros, que se está cuidando, tal, no sé qué, porque anda la leche, qué tal, se puso ahí a toda leche, a rueda de él, no te quedas, ¿cómo me voy a quedar? Y con esto le voy, a ver, soy muy buenos, os encanta la bicicleta, me flipa que os guste la bicicleta, Pero vosotros no os dais cuenta que los que os creéis, que los del Tour de Francia, los de la Vuelta, los del Giro, que andan como vosotros. El otro día Alejandro Valverde fue a pasearse a la Quebrantahuesos, retirado y riéndose y con sus colegas, y bate el récord del mejor amateur en 7 minutos rascándosela. Esta es la gran diferencia, y esto no quiere decir que le meta yo un palo a los cicloturistas, porque yo soy cicloturista y me encanta pasarme la vida con los cicloturistas, pero no podemos compaginar, y esto va al hilo de lo que dices tú, Eri, que todos los que están participando aquí es que no eran los mejores cicloturistas, eran los mejores de los que estaban preparando para intentar ser profesionales en algún momento.
Sí, sí.
Bueno, pues que la gente sepa cómo va la historia. Pasa 20 para meta, 48 segundos, ¿eh?
Cuidado que llegan.
Que llegan, es que no les han bajado nada y han subido un segundito.
Y sobre todo el lenguaje gestual de los Alpes, Cine, Pasamontes, si te fijas, sí, pasan dándolo todo, no es que estén guardando nada, están dándolo todo y no reducen.
Hay fatiga, Alberto, son corredores corpulentos, corredores de plano, de sprint, y han sufrido mucho todos estos días, pese a haber tenido un día de descanso y la crono, que muchos de ellos tampoco apretan o no tienen por qué apretar a tope, pero hay fatiga, ¿eh?
Claro, hay fatiga. Y al llevarlo tan en corto todo, pues han provocado ese movimiento. Y
pues estaría bien empleado a Philips en que ganara Eckhorn, hombre.
Por tonto. Sí. Por tonto. Estaría bien empleado, sí, por hoy, tonto.
Oye, Capi, ¿es sancionable eso?
Absolutamente sancionable. De hecho, a Pello Bilbao el otro día le cayó una sanción económica. Ayer le cayó una sanción económica. ¿Os acordáis que subiendo apartó a un espectador? Sí. Bueno, sí, pues le cayó una sanción económica, sí, por bueno, eso.
Pero aquí no hay ningún tipo de contacto.
No,
¿eh?
No tocó. Aquí fue amedrentó más que otra cosa. No.
Se puso a la altura.
Le mete el hombro.
No, yo no veo contacto de ningún tipo. ¿Eh? En el vídeo que ha puesto Alberto para verlo de nuevo en el grupo, yo no he visto ningún tipo de contacto.
Es más chulería que otra cosa.
Es macarrismo. Más que chulería, macarrismo.
La va a liar en meta.
El corredor puede ir a los jueces árbitros después de carrera y decir:
reclamar,
este tipo
sí
ha venido a amenazarme, sí, o tal, eso sí, sí puede hacerlo.
Sí, puede, claro que
la
puede.
Verdad que le estaría bien empleado, ¿eh?
Claro que puede.
No creo que necesite, porque hoy yo creo que va a llegar a fuga. Heriberto Frade, una vez más.
Heriberto, eres una persona que
no va a fallar en el segundo y el tercero.
No va a llegar, pero me la he jugado fuerte, ¿eh?
No, vas a fallar en el segundo y el tercero porque va a llegar toda la fuga.
Sí, va a ganar en Horn.
Que va a haber un rep. Mira, ya pasan ahí también los de Dylan Groenewegen, porque ven que si no esto no va. Curva de ángulo recto de izquierdas para el pelotón, atravesando pueblo. 18.300 para meta, 39 segundos. ¿Los oyes, Alberto?
Los oigo perfectamente.
¿Los oyes, Alberto?
Ahora ya los oigo un poco menos, porque creo que va a llegar la fuga.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
No hay organización ninguna.
Se van apagando en lontananza los tambores del sprint. Ahí va a andar la cosa,
sí,
¿eh?
Sí, se apagan, se diluyen.
No hay organización ninguna aquí detrás, ni una. Y sobre todo que delante hay un loco como Campenard que se va a morir para que no coja la fuga.
Hablaba la Filip con Craddock, no sé si le decía, oye, tranquilo, tal, pero no sé, no hay mucha organización, la verdad.
Es que además se está metiéndose Sudal, se está metiendo ahí a dar relevitos de peseta, más para relevar, para frenar.
Bueno, claro, sí, para estorbar. Sudal viene más atrás, ahora mismo son el Alpecin con Dillier. Algunos hombres, no, tres hombres, de Dylan Groenewegen, del Jake Koalula, del equipo también de Simon Yates. Se meten también ahora un par de Jumbo Visma para el control de la situación, para llevar arriba donde le gusta a él, a Jonas Vingegaard, líder del Tour de Francia. Sube también gente de Education First por el lado derecho, creo que era Magnus Skornilsen.
Y ahí tienes a la Philippe, que está estorbando delante.
Sí, no, pero a Philippe yo lo daba como sprinter, pero no.
No,
Skornilsen,
no, yo
que
no
poco
lo, digo,
lo hemos visto, ¿eh?
Yo no lo digo por sprinter.
Discreto, muy discreto Skornilsen, sí, señor.
17.200 para meta, se han ido ahí en fade out los tambores del sprint de Safri Duo. ¿Habrá o no habrá sprint? 17 kilómetros restan, 37 segundos y bajando, ¿eh? La ventaja de Asgreen, Abrahamsen, Eckhorn y Campenaerts, que será el que tiene que morir para que Eckhorn intente rematar esta apuesta muy buena, por cierto, del Lotto Destiny. Muy buena.
Una apuesta muy buena del Lotto y de Heriberto Frade.
Y muy poco común, ¿eh? Porque descolgar a un tío que va en la fuga para subir a otro hombre no es una cosa que se suele ver muy habitualmente. O sea, ya, que chapó por probar cosas diferentes.
Y apuesto, si se descuelga el que fuera récord de la hora, pues oye, ayuda para el plano, ¿eh?
Claro.
Sí, lo mismo mucho, sí, ¿no? Mucho. Ahora mismo claro, está pues tirando si Eckhorn en primera
Dani
persona.
Tienza, si se descuelga Tienza, pues bueno, pues no sé si te
se corta todo.
Ay, qué miedo.
La verdad es que qué crueles sois con Atienza, la gente igual ni lo sabe por qué, ¿eh?
No, no, sí, sí, pero lo sabe Atienza. Él mismo lo sabe.
Con que lo sepa él. Era un hispano suizo que corría en el Cofidis en la época de estos dos compañeristas nuestros. Y era un hombrecillo que pesaba 50 kilos después de haberse bañado y sin secarse.
Exacto, y con el entrenamiento encima.
Después de bañarse con una pelliza pesaba 50 kilos, ¿no?
Sí, eso es. Y entonces, y con la bolsa del avituallamiento encima, y dos bidones. Y entonces, claro, cuando había una especie de reta ahí con el viento de lado, pues claro, pues los que iban por detrás de él, vamos, ya al palco, era, como decía Zugasti.
Era como un rollo de dibujos animados que veías a Atienza delante y ¡ah! Hay que adelantarlo, ¿sabes? No.
Pues manos tijeras le llamaban.
O sea que sí. Tenía cierta creencia a cortarse en los látigos, ¿no?
¿Cómo que se corta? Sí. Se cortaba antes de que el viento naciera, él ya estaba cortado.
Y te daba, era la, terrible. Mano, te daba la mano a veces.
Te daba la mano y dices...
Ah, te daba la mano, daba que era como una... Bueno, iba a decir
para
una
hacerte
ahora.
Una americana, pero lo lanzabas tú más. Lo lanzabas tú ahí, al pobre más lejos, claro.
Tenía la mano, te daba la mano que era como la de un bebé, ¿no?
No, terrible. Pobre Atienza. Me acuerdo un campeonato de España en Córdoba. 80 tíos nos retiramos a rueda de Atienza. Nos cortó de salida en la primera recta.
15.800 para meta. Estoy preocupado por mi apuesta porque la diferencia baja hasta los 30 segundos.
Bueno. Vamos queda a pelea, ¿eh?
No, les va a dar tiempo. Y una pena, ¿eh? Iba muy con la fuga yo hoy. Muy con la... Es que se ha metido
está...
el Bora también.
Sí, ahora
se ha metido el Bora pensando en las opciones de Jordi Meus y de Dani Van Poppel.
Es que todo lo que tengan que recortarle tiene que ser en este repechito que tendrá un kilómetro, ¿no? Había dicho capitán,
dos,
más o menos.
Dos kilómetros, más o menos.
Si coronan aquí con más de 25 segundos, no los cogen.
Pues están, están a punto de coronar.
Pues vamos a ver lo que pasa cuando coronen. 15 y medio para meta, 29 segundos maneja la fuga de 4 a las 5 y media, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tour de Francia en COPE.
Pues la batalla está servida, el pulso está servido, el GPS manda 13.300 para meta, 27 segundos, vaya serie se está marcando Campenaerts para pegar tirón cuando parece que la fuga está condenada, de repente pasa Campenaerts, el recordman de la hora para meterle un poquito más de aliento, de oxígeno a la aventura de estos cuatro, tres eran, el cuarto score llegó bastante más tarde. El compañero de Víctor Campenaerts, 27 segundos, 13 kilómetros.
Oh, El pulso van a tope, ¿eh?
Si
van
mantienen
a tope
el pulso, se lo van a llevar porque en el sí pelotón están a punto del colapso, sí, ¿eh?
Oye, y sí, Alaphilippe va molestando, no va tirando, ¿no? Porque claro, va por delante del green, claro.
Sí. Claro que va molestando. Engholt fue el año pasado campeón neerlandés de ruta. Es decir, es un rodador de tomo y lomo y ya le hemos visto desgastando en cabeza de la fuga. Es evidente, tienen que pasar los cuatro, no se puede reservar ninguno, porque si se reserva uno, les cazan. El que más chifle capador, como lleguen.
Ahora mismo tres atrás, ¿eh? Están tres tirando atrás y a la Filipa ahí en cuarta posición para cuando miren atrás y lo vean, digan, buah, que ya no hay más relevo aquí. Somos
ha metido el Bora Patrick Conrad también, ¿eh? Ha metido el Bora Patrick Conrad 21 segundos, ¿eh? 12 kilómetros 300. Es que de repente pierden 8 segundos, pero se pone Campenaerts y los vuelven a recuperar.
Sí, es
que,
sí, es eso. Él se va a morir, Campenaerts se va a morir, Eric, y detrás en algún momento puede haber dudas. Porque creo que ha sido Pasamontes el que ha dicho que van dándolo todo, van a muerte. En el momento que uno no pase al relevo, ahí hay un parón que puede ser vital para los fugados.
Mira, es que en ese repecho... Mira qué discusión de Conrad con Alaphilippe y qué bien lo está haciendo Alaphilippe, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está pasando está para ahí, cortar, sí, sí.
Está ahí, pues bueno, haciendo de las suyas. Pero lo que os decía, que en ese repecho que han subido hace muy poco, se ha abierto mucha gente atrás del... Mira, ya se abre otro Alpecin. Ya solamente son dos atrás, ¿eh? Claro, claro. Dos son tipos dos tirando cuatro y cuatro adelante.
Sí.
No, que... Ojo, que es que en 3 kilómetros no les han bajado ni un segundo. Bueno, ahora 2. De golpe y porrazo han bajado 2, pero sube 1. Es decir, están en los 20, entre 20 y 23 segundos de diferencia, manteniendo desde que coronaron
les
el
repechito.
Les
van a coger en el último kilómetro.
Y llega 1, entonces, o sea,
Yo creo que no, yo creo que no. Y por cierto, si llegan los de adelante, acordaos que Casper Asgreen ganó el Tour de Flandes hace un par de años ganándole en el sprint a Van Aert. O sea que es muy rápido también Asgreen.
Aquí detrás hay dos corredores solo y cuando revienten estos dos se acabó.
Hay uno del Alpecin de Kaunin, otro del Bora, intenta pasar a la Philippe para molestar, lo mismo que Tim de Klerk, se mete también Skilmos, el campeón de Dinamarca, se une a la persecución el Lidl Trek. Tampoco es que sea Skilmos el mejor rodador del mundo. Ah, es más un escalador que otra cosa, pero es el hombre que ha decidido quemar el Lidl Trek de Mats Pedersen.
Alaphilippe está pues, tocando mucho las narices, ¿eh?
Está, o sea, entrando la canilla.
Está haciendo lo que tiene que hacer.
A ver, una cosa es que estés ahí justo en segunda fila, pero ya si te metes al relevo y cuando te toca tu relevo te apartas. A ver, eso tampoco es, a ver, legal, pero que tampoco es... Lo más,
ahora
lo
mismo
más,
detrás de Skilmos bueno, para cortar.
Claro,
se abrió Conrad ya, ¿eh?
Combatividad para Campenaerts.
Está tirando Skilmos del pelotón, 22 segundos, 23 segundos, va marcando, cambiando el último dígito. El GPS de la radio televisión francesa cuando estamos a punto de entrar en los 10 últimos kilómetros. ¿Fuga o pelotón, Pereiro?
Pelotón, fuga, fuga.
¿Fuga o pelotón, Pasamontes?
Pelotón.
¿Fuga o pelotón, Iglesias?
Pelotón.
¿Fuga o pelotón, capitán?
Fuga.
¿Fuga o pelotón, Alberto?
Fuga.
10 kilómetros meta para la fuga, 23 segundos. Trabajando en cabeza de pelotón, como lo ha hecho durante toda la jornada el Alpecin de Kaunin. El equipo de Jasper Philipsen. Y ahora hay que ver qué pasa. Son en Krag, ahí haciendo su relevo al paso de la pancarta de 10 meta. Hay 400 metros de diferencia.
Su relevo no, ha reventado ya. O sea, ya no se mete al relevo, explosión. Solo queda Skilmos.
Tú no has Skilmos dicho si fuga o pelotón, Frade.
Bueno, yo ya he dicho antes que fuga, ¿no?
Ah, vale, claro.
Se acabó, se finí, solo Skilmos.
Skilmos y detrás, mira, está diciendo a la Philippe, Darle, que solamente hay uno. Ya estamos Tim de Klerk y yo aquí detrás.
Espera, la Philippe, para la Philippe. Para la Philippe, que se ha puesto la Philippe delante de todo el mundo para cortar, para, haciendo un viaje de izquierda a derecha en cabeza de pelotón para tomar esa curva de ángulo recto de codo hacia la izquierda. Y ahora frenos. Se pone Campenaerts por la parte de delante para intentar volver a poner un margen que mantenga la ilusión de la fuga por debajo de los 20 segundos por primera vez desde que se consagró. 19 segundos, 9 kilómetros.
Qué batalla, ¿eh? Estas cosas solo se pueden ver en la tercera semana, ¿eh? Echar un pulso, un grupito tan pequeño a un pelotón, yo creo que solo se puede ver en la tercera semana de una vuelta.
La referencia visual mata, ¿eh?
Esto es la puñetera, sí.
¿Cómo rueda Campenaerts? ¿Cómo rueda?
En la recta les ven perfectamente.
Claro, ¿cómo solo... no van a ver si son 20 segundos?
Sí, pero hay que cerrar. Pero ¿quién tira ahora, Eric?
Claro, claro. De todos modos, están en, están quitándoles menos de 2 segundos por kilómetro, que es lo que tendrían que haberles quitado a partir del momento que faltaban
ahora,
10 kilómetros.
En cualquier caso, ahí el equipo Cofidis. Yo no sé cuántos corredores tiene el Cofidis, pero tú tienes a Cocar, que han dado bien. Está en el Cofidis Cocar, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, sí.
Que han dado bien. Se han metido en sprints intermedios y tal. Pon un tío ahí a tirar, hombre. Que eres un equipo francés, pon a un tío del Cofidis al que más rabia te dé.
Pero al ganar como ganaron,
sí,
ganaron
sí,
dos etapas,
sé.
¿Eh?
Y o sea, dos que etapas, al final, sí, sí.
Cofidis tiene 6 corredores, lo pasa que a Cocar 5.
Pérez y Genar no están, la fe estuvo descolgado en alguna fase de la etapa. Izaguirre no te hace nada. Gueske está enfermo, que le escuché.
No, Gueske
por la
se ha retirado. Se ha retirado Gueske.
Se ha retirado, pues estaba enfermo.
Sí, sí. Hoy.
Le escuché en una entrevista en Eurosport y venía el hombre enfermillo, sí.
Sí, va a tirar ahora que... Intermarché también.
Claro, entonces que tampoco tiene el Cofidis mucho con lo que tirar.
Mira, Germay, claro, ahora hay que tirar para Germay.
23 segundos, hemos subido un poquito, 23 segundos. Hablamos en plural inclusivo porque nos hemos hecho muy de la fuga, porque nos gustan las aventuras. Dentro de un orden, claro, y donde se pueda. 7.5 para meta, 23 segundos, ha cogido resuello la gente del Jay Kualula, el equipo de Simon Yates, que es también el equipo de Dylan Groenewegen, para intentar hacer un poquito de trabajito ahí en cabeza del pelotón y que Groenewegen pueda aspirar a una victoria al sprint. Sube un poquito más la diferencia, 7.200, 25 segundos.
Antes preguntaba yo, por ejemplo, que este Scott Nielsen, que no tenía... Está también Rui Costa en el Tour. No, sí, no sí. hemos nombrado sí. nada, ¿eh?
Fue,
es raro.
Fue jugado antes de ayer.
Escapado.
Sí, pero una fuga. No la hemos nombrado mucho. Una fuga grande, ¿no? Pero que es un tío que normalmente suele aprovechar.
Dicho, acabo de decir yo, perdona. Fue fugado antes de ayer y era la crono. O sea, difícil.
No, pero sí, está bien. Sí,
iba solo, ¿no? Iba solo.
¿Fue solo?
No, fue el día anterior.
Fue el día anterior, sí. 6.700 para meta, para la fuga, para Ekhorn, Kampenaerts, Abrahamsen y Asgreen, los cuatro hombres cabeza de carrera, tres de ellos desde el kilómetro cero de la etapa, desde el kilómetro cero, uno y medio, ahí se conformó la
llevan
fuga.
Llevan con 22 segundos desde hace 6 kilómetros,
nueve,
¿eh?
Desde hace 9 sí. kilómetros, sí. desde hace 9 sí. kilómetros, Oscar.
Atrás
desde que
se van a acabar rindiendo porque no queda gente que churruscar ya.
Bueno, es que por delante, cuidado, Kampenaerts, récord de la hora. Asgreen fue el tío al que seguimos, sí. Pereiro, en la crono que acababa en el velódromo Freire.
Sí,
seguimos a Asgreen, un tío que rueda muy bien.
Va rápido, este tío. Claro. Este tío ha ganado Flandes, ¿eh? Sí, sí. Este es muy buen rodador.
Vaya sí. batallita que vamos a tener. Madre Yo mía. Creo que les van a coger en el último kilómetro, pero está más que justificada la sobremesa.
¿Cómo lo merecen llegar?
5.900 para meta, 5.800 para meta, 17 segundos. ¡Fuga pelotón, Pereiro!
¡Fuga!
¡Fuga pelotón, Pasamontes!
Cambia fuga, por qué
fuga,
no.
¡Fuga pelotón, capitán!
¡Fuga!
¡Fuga pelotón, Iglesias!
¡Fuga!
¡Fuga pelotón, Alberto!
¡Fuga!
¡Fuga pelotón, Heriberto! ¡Fuga! ¡Cinco y fuga, medio fuga, para
fuga,
meta!
¡Fuga!
19 segundos. Y están trabajando perfectamente. Claro, como se pongan a hacer el velódromo en el último kilómetro, están vacunados.
No, porque está Kampenaerts. No lo van a hacer porque tiene dos el otro.
Asgreen, Abrahamsen, Kampenaerts y Ekhorn. Ekhorn está ahora mismo.
El del 1X tiene un paquete
Mira,
de tabaco
qué
ahí
bien.
En el lomo. ¿Qué tiene que
ir? Echar un cigarro. Un paquete de tabaco.
Un paquete de tabaco. Un paquete
falta
de
hace,
ahí.
¿Qué falta hace a la 10 de la noche?
El helicóptero parece que pedalea raro desde el helicóptero.
Una petaca.
Se mete Nils Poli del Boransgroe para trabajar. Se pone también ahí. Aquí viene el peligro. Se pone Dylan Van Barle por esa cosa que tiene el Jumbo Visma de meterse al menos hasta la pancarta de tres meta, porque ahora el sexto de la fila es Jonas Vingegaard.
13 segundos solo ahora.
13 segundos solo, pero le siguen faltando al pelotón segundos de momento.
Pero Jumbo no tiene por qué tirar, tiene que ahora ir ahí, sí, cuando se quite el otro no tiene por qué ir a muerte, ¿sabes? O sea, tienen que
hasta
simplemente...
tienen que mantenerse por delante hasta la pancarta de 3. Uno 600 sí, tiene la culpa, yo creo.
Pero sin tirar,
pero
¿eh?
No, o sea, escucha, el relevo de Polit es
matador. Es un relevo con un par de dientes, ¿eh?
Es un búfalo este.
Tiene un piano tiene más, en la boca.
No, tiene más dientes que boca.
Qué bonito.
Y muy blancos.
¿Cómo está subiendo Lotto Soudal? ¿Cómo Lotto Soudal, bien. Lotto Destiny, Soudal Quickstep, ahora ya lo he dicho bien. ¿Cómo están subiendo
se
ahí
van a
para frenar, para tapar?
Se van a rendir, se van a rendir, se van a rendir. Pasa Asgreen, han estado hablando ya
Campenaerts y Ekhorn. Me parece a mí que Campenaerts va a hacer el relevo de la muerte, a ver si puede salvar la situación. Pero Nils Polit. ¿Es Nils Polit? Nils Polit no tiene.
Es Polit, sí, es Polit. Es Polit, seguro.
Nils Polit. Me parece
que viene
a mí...
la Polit.
¿Cómo?
Que viene la Polit.
Que viene la Polit, ¿no? 3.800 para meta, 11 segundos con todo. No es que lleve un protector bucal, es que es así.
Sí, sí. Wow. Tiene la boca llena de dientes.
Totalmente. Sí,
terrible, a ver si se terrible. Quita, hombre. A ver si se quita de ahí.
Se ensancha un poco el pelotón. 10 segundos, 3 y medio para meta. Es la última bala, yo creo, de Víctor Campenaerts, que inclina el codo. A ver si pasa Abra Hansen. La curva de izquierdas. Nada, ya les tienen ahí. 3.300 para meta. ¡Fuga, pelotón, Pereiro!
¡Fuga!
¡Fuga, pelotón, Pasamontes!
¡Fuga, siempre!
¡Fuga, pelotón, Iglesias!
¡Fuga!
¡Fuga, pelotón, capitán!
¡Fuga!
¡Fuga, pelotón, Alberto! Estáis
¡fuga, fuga!
Ya, habéis, estáis desquiciados.
Porque la moto esa va a frenar, como estos días estamos viendo, va a frenar también, ya verás.
¡Qué mala carretera!
¿Por qué llevan un casco diferente los dos del mismo equipo de la fuga?
Uno es más aero y el otro entra más aires. O sea, en teoría el de Campenaerts es más para etapas planas y el otro es más para etapas de montaña.
Porque, claro, el otro, antes lo hablábamos en el local de Madrid, en el Deportes Cope, que la gente dice, ¡ay, qué bien os lo pasáis y tal! A que el Tour dura lo que tiene que durar, Alberto.
Sí, sí, es maravilloso, estoy disfrutando como en mi vida, es de las mejores experiencias que he vivido jamás, pero las tres semanas son largas, ¿eh? Son largas. 4.900 kilómetros marcaba hoy el cuenta kilómetros del coche.
Te van a hacer mucha gracia los 600 que tienes de los Vosgos a París.
Lo vamos a hacer en dos tandas, ¿eh? Vamos a parar en Troyes.
2 kilómetros, 8 segundos. Nada, estoy ya...
Ahora está Bahrein también.
Espera.
Nada, están finiquitados. Están finiquitados.
Ahí hasta la apuntadora a tirar.
Nadie apostó más que yo por ellos, pero están finiquitados. Pasa la persona, Ekhorn.
Bien, Campenaerts,
qué bueno.
Campenaerts ha intentado darle vida a la fuga. Pancarta de 2 kilómetros meta ahora para el pelotón. Los tienen ahí, 6 segundos, referencia visual perfecta. ¡Los oyes, Alberto!
Los oigo, pero no quiero.
¡Los oyes, Alberto!
Venga, los oigo.
Y claro, el protocolo del sprint hoy es muy cortito, porque los van a pillar dentro...
Que no los pillan, hombre.
Que los van a pillar en el último kilómetro.
No los pillan. Tengo un poco de la fe, hombre, que no los pillan.
La fe.
Víctor, claro. Víctor, ten la fe.
Pancarta vamos. De 1 kilómetro que ya tienen delante los 4 hombres cabeza de carrera. Asgreen, Abra Hansen, Campenaerts y Ekhorn. Pasan ellos bajo la flangus del último kilómetro.
No los cogen, no.
El pelotón viene a 8 segundos.
No los cogen, no le pueden quitar 8 segundos.
Astana está
por
tirando.
Detrás Astana, está sí. Lanzando el alpecín de Keuning el sprint como si no viniera nadie. Relativamente organizado con 2 hombres y rematador.
Que uy, que
es
llegan. Uy, que llegan.
Jasper Philipsen.
Es ya este. ¿Cómo se llama?
Van der Poel.
Van der Poel.
El resto de equipos está sin organizar. Se están terminando de organizar ahora.
Madre
500
mía.
Metros ahora para los hombres, cabeza de carrera.
No un Cheja.
Con apenas 5 segundos. Digo. No os miréis que la liáis. Ekhorn, Asgreen, Abra Hansen, Campenaerts y el pelotón bufando por detrás a 300 metros. El sprint se está lanzando por detrás. ¿Quién va a ganar esto? Kasper Asgreen intenta cambiar. Le sigue la rueda Ekhorn. También Abra Hansen busca sus opciones.
Vamos,
el sprint lanza por detrás. Asgreen. ¡Ganó la fuga!
¡Vamos!
¡Ganó la fuga! Y el sprint del pelotón lo ganó Jasper Philipsen. ¡Pero te quedas con el molde por Macarra!
¡Yes!
¡Te quedas con el molde por Macarra! ¡Ganó la fuga! ¡Ganó Asgreen! ¡Ganó por fin una etapa el Soudal Quick Step! ¡Kasper Asgreen para Dinamarca! ¡Para el equipo Soudal Quick Step! ¡Vencedor de la etapa! ¡Escapado desde el kilómetro cero!
Increíble.
Porque fue el primero en arrancar.
Qué victoria, chaval. Qué victoria por detrás su equipo.
Mira, adelante tengo a Jasper Philipsen ahora mismo con Peter Sagan, que ha debido llegar bastante adelante. Ahora también pasa por delante de mí Christophe Laporte, Brian Cocard, todos los velocistas que superan mi posición y se van yendo poco a poco hacia los autobuses.
Asgreen, Ekhorn, Abra Hansen y luego ya Philipsen, Pedersen, Boll, Meus, Trentin, Laporte, Mozzato, Christophe, De Buys, Corbin Strong, y Alex Aramburu, decimocuarta plaza, primer español.
Mira, precisamente vamos a escuchar al ciclista de Movistar, Alex Aramburu, que se ha metido en la fuga de hoy.
Había gente muy rodadora y muy buena, pero bueno, no sé qué habrá hecho, pero bueno, ahí atrás hemos intentado colocarnos bien, me han ayudado mucho los del equipo. Y bueno, pues al sprint a tope, pero bueno, no se ha podido pillar.
Para arriba, hoy te iba a ti especialmente bien.
Bueno, hoy era muy rápida, no era un sprint para mí. Hemos entrado muy, muy lanzados, y, pero bueno, aún y todo hay que seguir intentando, ¿no?
Ha sido decimocuarto, Alex.
Bueno, hay que seguir así. A ver mañana si se puede coger una fuga buena y intentar de la fuga.
¿Qué momento de confusión, Alex, ¿no? Con una escapada, que si llegabais, que si no.
Sí, había mucha incertidumbre, pero bueno, los equipos han trabajado a tope, pero bueno, los que iban ahí, pues la verdad que eran muy buenos.
Alex, hoy tenemos en el plató a Sara
Martín. Bueno, pues mira, las palabras de Alex Aramburu, que le hemos comunicado en qué puesto ha quedado, decimocuarto en la línea de meta. Bueno, yo creo que necesita un poquito más de dureza para intentar pelear por la victoria, el ciclista de Movistar.
De dureza en el final, que la rampita fuera un pelín más. Pero bueno, oye, ahí ha estado. No es fácil el tour que le está tocando vivir a Movistar, ni mucho menos. Pero bueno, vamos haciendo el resumen, dejando un pelín abierta la ventana todavía para los protagonistas de Alberto Lauz antes de hacer los últimos encargos. Pereiro, de la etapa de hoy, ¿qué quieres decir?
Llegó la fuga, espectacular. Hemos vivido, a mí me ha gustado muchísimo. Y mira que la montaña me gusta, pero una etapa que acaba con esta emoción es brutal y merecida la victoria también del Sudal.
A mí, yo siempre pongo en las clases que doy en el máster la etapa aquella de Guijuelo Cáceres, que acaba ganando, Morkov precisamente.
Cancelara, ¿no? Para eliminar a este
a Tony Martin, exactamente. Sí, sí. Que lo pasamos pipa y no nos iba nada en el envite. Iglesias.
100% suscribo lo que dice el Pere, que me ha gustado mucho el final y que, bueno, pues que de vez en cuando en una etapa llana llegue la fuga, pues oye tú, es un poco de homenaje a los tíos que desde el kilómetro cero hacen por moverse, ¿no? Aunque no haya televisión, que ahora sí que lo hay, pero esas primeras horas de carrera en las que a veces no se sabe lo que se sufre para coger una fuga. Y se ha sufrido y han cogido la fuga y han ganado. Me da un poco de pena por Campenaerts, que lo ha dado todo por su compañero, ¿no? Pero bueno, solo puede ganar uno.
¡Pasamontes!
No, la verdad que nos han tenido aquí en vilo una etapa que pensábamos que iba a ser al sprint, un sprint como siempre, fuga controlada, pero vaya galgos que iban ahí adelante. Y a ver, evidentemente Asgreen es un corredorazo, como comentabais, pero su equipo lo ha hecho bien, e incluso algunas veces jugándose pues bastantes improperios por parte de los que perseguían, pero Alaphilippe, Tim de Klerk andaban por ahí rompiendo esos relevos, y luego también Campenaerts como ha empujado adelante, o sea, ha metido unos relevacos que eso daba miedo, o sea, todo ha sumado y merecía la victoria para un equipo que estaba a dos velas en este tour.
Así un poco sobre la marcha y a vuela vista, en Eco, ¿había alguien que había apostado por Casper Asgreen como primero?
Pues te lo tengo que confirmar ahora porque estaba todavía poniendo el tuit del final de la carrera y tal, así que ahora voy a ponerme a chequear a ver quién, bueno, ha sido el más rápido.
Y si no, pues si quedara desierto, pues ya hacemos dos en el día de mañana y ya está, sin problemas. Para que la gente los gane, o hago dos ciclistas misteriosos o ya iré viendo. ¿Tienes alguna urgencia, Alberto?
No, ahora mismo no.
Pues si te surge la urgencia, avisas. Vale.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La general, capitán Alañá.
Sin cambios, con Vingegaard como líder, Pogacar segundo a 7.35, tercero Adam Yates a 10.45, cuarto Carlos Rodríguez a 12.1, quinto Simon Yates a 12.19, sexto Pello Bilbao a 12.50, séptimo Hindley a 13.50, octavo Félix Gall a 16.11, noveno Kuss a 16.49, décimo Godí a 17.57.
Han entrado todos en el mismo tiempo, con lo cual el pelotón había cerrado la brecha, pero le falló ligeramente el GPS. Y la etapa...
visto, ¿sí? Oscar, perdona, Eric, mira, he visto ahora mismo a David Bramati, uno de los directores de Quick Step, loco de alegría. Estaba Alberto Contador, que está estos días por aquí con Eurosport, abrazándose con él, felicitándole. Es la primera victoria del Quick Step, que le ha costado muchísimo ganar en este Tour, un equipo que suele ser muy ganador.
Hoy es un día importante para Alberto Contador y para Iván Basso y para Fran Contador. Y para el Eolo Cometa, porque han añadido un patrocinador para 3 años, para su estructura, para su crecimiento, que es Polti, que vuelve al ciclismo.
Vuelve al ciclismo, sí, con la época aquella de dorada de los años 90.
Capitán Alañá, ¿mañana qué?
Bueno, pues mañana nos vamos a la 19ª etapa, si no me equivoco demasiado, no. Entre Moagán, San Montaño y Poligny, 173 kilómetros. Es una etapa con casi 2.000 metros de desnivel positivo, aunque no tiene más que 2 puertos de montaña. El puerto de Bois de Lionge, de cuarta categoría, a 150 kilómetros prácticamente de la llegada, pero a menos de 28 kilómetros está Ivory, de tercera categoría, con pendiente media del 5,8% y rampas del 6-7%. No es que vaya a hacer mucho daño, pero algo podría marcar en cuanto al desarrollo y el final de la etapa.
Está Eneco ahí controlando toda la situación y tienes tarde fastidiada, ¿eh? Pero vamos, que hayan puesto a Asgreen de ganador de la etapa, de momento ninguno, ¿no?
No he visto, estoy chequeando todas las redes sociales, de momento no he visto ninguno y creo que solo hay uno que la ha metido en el top 3, o sea, para que veas, la ha metido segundo una
bueno,
persona.
Pues nada, si no, ya te digo, mañana damos un par de ellos y abrimos un poquito más la mano para empezar a conseguir esas joyas de la corona que son los Maillots Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. ¿Mañana más de lo mismo que hoy o incluso con menos apuesta de los equipos de los sprinters porque es un terreno más complicado?
Mañana, para mí, llega fuga seguro. Incontrolable la etapa de mañana.
¿Verdad, eh?
Sí. Para mí.
¿Pasa? ¿Opinas igual?
Sí, yo creo que sí. Además, ya escuchábamos ahí también a Aramburu hablando con Alberto, que ellos también tenían la intención de buscar una buena fuga. Y yo creo que va a ser una fuga bastante numerosa y muy complicada por esas zonas ya de controlar. Y sobre todo porque, fijaos que hoy hemos visto... que hay mucha fatiga en los equipos de los hombres rápidos.
Claro, porque hoy hemos hecho en el mapa, estamos haciendo un bucle extraño y hemos hecho un viaje al norte y un poquito al oeste y ahora tenemos que dirigirnos al norte, pero un pelín más al este para ir acercándonos a los Vosgos, que parte de ese traslado va a haber que hacerlo en coche a la salida del sábado. O sea, que no es un engarce de ciudad-salida-ciudad-meta.
Hay que subir dirección Alemania, ¿no? Para que la gente nos entienda más o menos. Yo lo que creo es que después de visto el precedente de hoy, la gente con más ganas todavía de coger una fuga buena, numerosa y que llegue a meta, ¿no?
Sí, pero tiene que estar casi todo el mundo representado, ¿eh? Si no, mañana puede ser el día...
El último día de permiso para Mathieu Van Der Poel, por ejemplo, sabiendo que no estaba nada ni toda esta gente, pues sí. Pues a ver, ya suena la sintonía del adiós, que ya nos la mete Hernández suavecito.
Como nos hasta luego, más bien.
Sí, hasta luego, hasta mañana. Esto está hasta mañana a las 4 y 8, 4 y 9 de la tarde. Estamos en una semana importante para el país, pero en una semana en la que el Tour de Francia va a tener siempre su espacio hasta el domingo en la antena o a través de internet en la cadena COPE. Última imagen, Alberto.
Bueno, pues me dirijo al bus de Lineos para hablar con Carlos Rodríguez, que a ver, que ayer no pudimos hablar con él, a ver qué sensaciones tiene de cara al sábado en el que se va a jugar el tercer puesto del cajón. Lo tiene muy difícil, está uno y pico, pero hay que confiar en el ciclista granadino.
¿No te sientes un poco Ángel García en Wimbledon, ahí persiguiendo a una persona?
Sí, pero le he cogido el gusto, ¿eh? Pensé que no me iba a gustar tanto, pero le he cogido el gusto a esto.
¡Hasta mañana, Pollo!
¡Adiós!
¡Pereiro!
Nada, ¿qué vas a hacer, Heriberto?
Yo voy a ir a casa y ya está. Me tomaré un trozo de tarta de queso que hice ayer.
Venga, básicamente, hasta mañana, Heriberto.
Básicamente eso. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana!
Pasamontes, tú ya has salido en bici, que lo sé yo.
He salido en bici. Voy a ver si compro algo de ropa para pa la cena que nos vas a pagar en breve. A ver, no sé qué, cómo iré vestido, así que voy a ver si compro algo de ropa para...
No es problema. Tiene que ser antes de que me vaya el jueves, ¿eh? Que el jueves me voy a Sanjenjo y ya no aparezco por aquí hasta el Mundial.
¡Qué maravilla!
Ah, amigo mío. ¡Hasta luego, Luisín!
¡Hasta luego, compañeros!
¡Iglesias!
Bueno, hasta mañana. Voy a la piscina. Pon esto, dos.
Sin vergüenza. Hasta luego.
Dios.
Y el capitán Alaña.
La montaña Chicone. Los puntos Philipsen. Le faltan 30 para hacerse con el maillot verde ya definitivo. El mejor joven Pogacar. La general por equipos para el Jumbo Visma. Ya hemos dicho que la combatividad se la han dado a Campenaers. Y mañana más tú.
Mañana a las 4 de la tarde. Hasta luego, Capi.
Chao.
En las emisoras Cope más, cope.es y aplicaciones. Luego, cuando lo tengamos, si lo tenemos, el ganador del maillot, se lo contamos. Desde Bourg-en-Bresse, donde ha ganado Kasper Asgreen, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Se quedan con la tarde. Adiós.